Onda Madrid, 101.3 y 106 FM. Madrid Directo, con Nieves Herrero. En Onda Madrid.
Muy buenas tardes a todos. Están escuchando Madrid Directo. Empezamos nuestra andadura, nuestro camino. El verano llega al sur y también al centro de la península y lo hace dejando una tormenta perfecta en el mundo del fútbol. A dos días del inicio del Mundial de Rusia, Julen Lopetegui pues ha sido destituido. Sin duda, estábamos diciendo hace unos minutos que no hay manera de tener una primavera tranquila. Ya solo nos quedaba el deporte. Tampoco. Bueno, les doy a todos ustedes la bienvenida a mi compañero Carlos Honorato.
Muy buenas tardes.
Gracias por estar aquí. Jorge Gutiérrez en los mandos técnicos, en la coordinación José Luis Ávila. Y, por cierto, Pablo Otero, le he pedido que venga porque tenemos una subida de IPC. Oye, que esto afecta a nuestros bolsillos. Vamos a contar a nuestros oyentes qué es lo que nos va a subir y por qué nos ha subido el IPC.
¿Qué tal? Buenas tardes, Nieves. Bueno, pues preveía que iba a estar en torno al 2,1% de subida del IPC del mes de mayo. Y la verdad es que ha sido todo un punto. Y digo un punto en los dos sentidos. Un punto porque no se esperaba esa subida tanto, y un punto porque es un punto porcentual lo que ha subido el IPC. Para que se des una idea, supone un 11% en el interanual, o sea, desde mayo del 17 a mayo de 2018, un 11% de subida. Y esto, como diría, ahora mismo si estuviese aquí Carlos Rebón, diría el ¡ay, ay, 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 ay! Seguramente, bueno, la culpa...
O sea, menos dinerito en el bolsillo.
Tu dinero vale menos.
No es que
digamos que tú tienes tus miles y miles de euros, como diría también Carlos Rodríguez, ¿no?
Sí.
Cientos.
Pero hoy valen un poquito menos. Y la culpa de eso la tienen dos cosas fundamentalmente. Los carburantes, el combustible, que ha subido un 4,1%, y la electricidad un 6,4%. Y un último dato, para que veáis cómo ha evolucionado desde principios de año. En enero fue un 0,6%, luego un 1,1%, luego un 1,2%. Y ahora en mayo un 2,1%. Vamos a ver si luego viene una moderación, porque no es nada bueno que suba el IPC tanto y tan pronto.
Bueno, pues esta noticia ha quedado absolutamente mitigada. Pablo, gracias.
Hasta luego.
Por el tema de Lopetegui, que realmente dice el presidente de la Federación Española de Fútbol, Luis Rubiales, que conoció el fichaje del entrenador por el Real Madrid 5 minutos antes de que el club blanco lo hiciera público. Es una situación muy delicada que ha llevado a tomar una decisión drástica. Ya lo saben ustedes, antes del primer encuentro con Portugal tenemos nuevo entrenador y ya tenemos nombre también. Fernando Hierro se hará cargo del equipo. ¿Cómo están mis compañeros Isaac Blasco, Javier Gallego? ¿Cómo se os ha quedado el pelo? ¿Lo tenéis despeinado?
Pues, ¿cómo estamos? ¿Aburridos? No. Porque España es un mar de sorpresas, incluso como tú apuntabas. Parece que comienza casi ya el verano y cosas veredes, o sea, vamos, alguien esperaba el terremoto de la selección española con lo que conlleva. Pero mira, análisis que va más allá de lo deportivo. Parece, evidentemente, algo muy sorprendente, pero a mí me parece bien que en esta sociedad que parece que todo lo compra el dinero y ya no queda honor, haya alguien, yo estoy muy de acuerdo con el presidente de la federación, que ante un deshonor como el del Real Madrid y como el del Julen Lopetegui, haya pegado un puñetazo en la mesa y haya tomado una decisión muy controvertida, con muchas críticas y con muchos problemas, evidentemente, a dos días. Pero yo creo que ya vale de que todo lo compre el dinero y todo lo compre la ambición.
Bien, Javier, no sé si compartes la actitud.
Hombre,
y el
es madridista, Isaac, ¿eh?
¿Qué tal?
Hola, Isaac, pero claro, no sé, es que nos ha dejado a todos desconcertados, ¿no?
Mira, ahora lo comentábamos con el compañero Alejandro antes de entrar, si hubiera fichado por el Betis no hubiera pasado lo que ha pasado ni se hubiese montado la que se ha montado. Pero yo estoy con Javier en parte del análisis. Yo creo que no es objetable que el ya ex seleccionador nacional fiche por el Real Madrid. Lo que sí se puede reprochar es que lo haya hecho de manera desleal, es decir, que haya negociado sin que la Federación Española, que era su empleador, supiera absolutamente nada y se enterara por Florentino Pérez 5 minutos antes de que se hiciese público el comunicado.
Y a 2 días del Mundial.
En ese sentido, yo creo que Lopetegui no ha estado a la altura de las circunstancias, siendo como ha sido un excelente entrenador, que se marcha invicto, hay que recordarlo, y que prometía una participación brillante para una selección que no tengo dudas que se va a dejar la piel, porque estamos hablando de 23 profesionales que tienen que estar por encima de estas circunstancias, pero evidentemente se trata de un capítulo que enrarece muchísimo la participación de España en el Mundial.
Pues ya les digo que tenemos en el estudio al director del programa El Partido de la Una, José María del Toro. Muy buenas tardes, José María.
¿Qué tal, Nieves? Muy buenas tardes.
Gracias por estar aquí y sobre todo un saludo a tu padre, que es su cumpleaños.
Le felicitamos desde aquí, sí señor.
Por si nos
está, muchas felicidades.
Por si nos está escuchando. Nos hemos quedado los que aquí hablamos de la actualidad, que bueno, la actualidad también es actualidad deportiva, pero aquí tanto Javier como Isaac, incluso Carlos sí que habla mucho de deporte.
Yo sí, sí. Habitualmente sí. Sobre todo del Atleti, ¿no?
Abrimos con esta noticia, sin duda es la noticia del día, ¿no? No sé qué te parece, José María.
Es algo insólito lo que ha pasado hoy, verdaderamente no lo había visto nunca. Sí se había producido en algunas ocasiones que un seleccionador se comprometiera con un club antes de la disputa del Mundial, pero con más tiempo de margen. Desde luego estoy muy de acuerdo con lo que acaba de decir
Isaac,
él.
¿No?
Isaac, sí. Si no hubiera sido el Madrid o el Barcelona, creo que el pollo, con perdón, hubiera sido bastante más
pequeño. José María, sí. Y porque también había acabado su contrato, porque sabía esos entrenadores, por ejemplo, Luis Aragonés, que se ha puesto sobre el tapete desde ayer, habían acabado su contrato y se iban. Es decir, era normal que, bueno,
es no. Que Luis Aragonés sabía que cuando anuncia lo de su fichaje por el Fenerbahçe turco, sabe que la Federación ha elegido a Del Bosque como sustituto.
Aparte de eso, es decir, no tiene parangón.
No tiene, ¿verdad? Pero fijaros, el presidente de la Federación Española de Fútbol, Luis Rubiales, ha sido muy contundente, ha dicho que destituye a Julen Lopetegui por esto.
He ido aquí en nombre de la Real Federación Española de Fútbol para comunicaros que nos hemos visto obligados a prescindir del seleccionador nacional.
Pero Rubiales además ha añadido que intentó frenar el anuncio como fuera, pero escuchen.
Intenté hablar, no fue posible, ya se estaba hablando con los jugadores, se estaban dando pasos que yo había pedido que no se dieran.
¿Pero quién estaba hablando con los jugadores?
Bueno, pues eso es obvio, ¿no? Eso es obvio, pero ¿cómo se han llevado las negociaciones o quién las ha llevado? Desde luego los que no hemos tenido ningún conocimiento, ninguno, fuimos la propia federación.
Ahora sí que Luis Rubiales explica por qué le ha tenido que echar.
Y hay decisiones que se tienen que tomar, que estamos obligados a tomarlo en función de una forma de actuar y de unos valores. Obviamente, pues nos hemos encontrado con una circunstancia sobrevenida, con una negociación que es legítima, que no hay ningún problema por ello, pero sí que ha ocurrido sin ninguna información a la Real Federación Española de Fútbol, apenas 5 minutos antes de una nota de prensa. Y bueno, pues tiene que haber un mensaje claro, pues, para todos los trabajadores de la Real Federación Española de Fútbol, que hay una forma de actuar que hay que cumplir.
Rubiales ha marcado la posición, el lugar, sobre todo me da la sensación que lo que le está diciendo a Lopetegui es no lo has hecho bien, y al club blanco exactamente lo mismo, ¿no?
Eso es lo que le molesta a Rubiales. Le molesta especialmente no haber tenido ninguna noticia de la negociación, que no se produjo ayer por la tarde, viene de días atrás y se cierra en las últimas horas. Mucha gente dice, ¿y por qué? ¿Por qué el Real Madrid hace una nota pública ayer a las 5 menos 10 de la tarde anunciando el fichaje? ¿Por qué no se mantiene en secreto? Porque el Madrid sabe que una noticia como esa es imposible mantenerla 30 días larvada. Y hubiera sido mucho peor que en lugar de estallar ayer a las 5 menos 5, hubiera estallado el viernes a las 6 de la tarde, un par de horas antes del primer partido.
Pero sabían entonces las consecuencias, ¿no, José María?
Yo creo que no calibraban hasta ese punto el lío que se ha montado posteriormente. Lo que le molesta al presidente es no saber absolutamente nada, y aquí ya entramos en opiniones. Hay mucha gente que considera que no le quedaba otro remedio que destituir al seleccionador. Si me preguntas a mí, yo no le hubiera destituido.
¿No?
No, yo no le hubiera destituido.
A pesar de las críticas, sí, estaba ya la gente dudando de si iba a estar pensando en la selección.
¿Por qué no le hubiera destituido? Lo ha hecho mal, Lopetegui lo ha hecho mal, porque al final la decisión es suya. El Madrid no lo hace bien porque le plantea la posibilidad, cierto. Pero al final el que decide o no decide si deja el cargo, o mejor dicho, si acepta el cargo de entrenador del Real Madrid, es Lopetegui. Que recordemos, hay una cronología muy importante. Julen renueva hasta 2020, dos temporadas más, el 20 de mayo. 20 de mayo, en un acto público con Fernando Hierro y con Luis Rubiales, se compromete con la selección española de fútbol por dos temporadas más. Zidane dimite el 31 de mayo, 9 días después de que Julen renueve el contrato. El Madrid empieza su búsqueda de entrenador. Primeras tentativas, porque desde luego está claro que Lopetegui no es la primera tentativa. Primera tentativa, Pochettino, entrenador del Tottenham. El presidente del Tottenham, Levy, durísimo negociador, le dice que no, que de allí no va a salir de ninguna manera. Acaba de firmar un contrato parecido, en este caso, una semana antes por 5 temporadas más. Opción desechada. Segundas posibilidades, Allegri, entrenador de la Juventus de Turín, contrato en vigor y un problema familiar que le obliga a quedarse en Turín. Desechado. Tercera posibilidad, Jürgen Klopp, entrenador del Liverpool. No habla español, tema que no les gustaba. Y segundo, contrato en vigor. Y no solamente eso, no es el entrenador del Liverpool, es el gurú del Liverpool en estos momentos. Opción desechada. Quedan dos posibilidades. O un entrenador libre, con pedigrí madridista, tipo Mitchell, o un entrenador...
¿Y tipo Hierro, a lo mejor?
Hierro está con un cargo en este momento en la Federación Española de Fútbol, luego no estaba libre. O un entrenador que sea del agrado de la gente que manda en el Real Madrid y que pueda salir por una cantidad pequeña, como es el caso de Julen Lopetegui, porque esta es otra. Del Bosque nunca tuvo una cláusula de rescisión en su contrato, no tenía una cifra. Cuando no hay una cifra, como pasaba con Pochettino, tienes que negociar directamente con el presidente de la federación. No te queda más remedio para entablar un diálogo y llegar a un acuerdo. Aquí sí hay una cláusula, 2 millones de euros. Una cantidad ridícula, por lo demás, en este mundo del fútbol. Al final ni los 2 millones, porque con todo este lío que se ha montado,
claro, echarle,
no hay cláusula.
Al echarle,
no hay cláusula.
Claro.
Él ha dicho hoy concretamente, el presidente, tengo aquí la frase, 2 millones pasan ahora a un segundo o tercer lugar, hay otros valores que tenemos que transmitir. Luego ya, ni los 2 millones. Deciden finalmente ir a por Lopetegui.
Un momento, ¿no le tendrán que indemnizar? Porque ahora también Lopetegui puede decir, oiga, en fin, que yo tenía aquí
bueno,
un compromiso.
Bueno,
se puede ganar
la
eso,
de tu propia
magistratura
empresa,
se puede ganar, ¿eh?
Sí, sí.
¿Verdad?
Sí, sí.
Carlos, es que me parece...
Ahora bien, yo voy al fondo de la cuestión. A Lopetegui le plantean la posibilidad de entrenar al Real Madrid, cierto. ¿Entrenar al Real Madrid es muy importante para un entrenador? Por supuesto. Pero él acaba de firmar un contrato hace 21 días. 21 días hace que ha firmado un contrato. Cuando tú firmas un contrato, intuyo que tu palabra va implícita en la firma del contrato.
Es que es una deslealtad es que, manifiesta. Sí, es que no ha incurrido. Pero José María ha comentado algo muy interesante sosteniendo que él no lo hubiera
hecho. ¿Por qué? No lo he explicado por qué no lo hubiera echado.
Intuyo que es porque los jugadores le han pedido incluso explícitamente...
Por dos elementos. Primero,
porque
quedan apenas 48 horas para comenzar el Mundial. Llevamos con Lopetegui 2 años, como decía él,
Isaac.
Sí. Ha sido inmaculada la fase de clasificación, ni una sola derrota. Y está bien conectado con el grupo. De hecho, esa es una de las causas de que el Madrid le contrate. Hay 7 internacionales en la selección y todos ellos tienen un buen criterio de Julen Lopetegui. De hecho, Florentino, antes de contratarle, consulta con Sergio Ramos, capitán del Real Madrid y de la selección española, que le da el ok, porque sabe perfectamente cómo trabaja el seleccionador. Pero cuando Lopetegui recibe la oferta, él decide si abandona o no la selección. Yo entiendo que es un desafío y un reto importante, que va posiblemente a quintuplicar su contrato y que indudablemente, como entrenador, entrenar al Real Madrid probablemente es el top, lo más que puede
ser. Ya, pero no podía haber esperado.
La cuestión es, te llama Florentino. Florentino, te agradezco enormemente el ofrecimiento. Tal vez en el futuro podamos tener una oportunidad mejor, pero a 72 horas de un Mundial, obviamente no parece el momento más oportuno para comprometerte con el Real Madrid. Porque sabes que eso va a originar un lío seguro.
José María, o lo postergas al final del Mundial o llegas a algún tipo de negociación.
Sí, pero el Madrid quiere un entrenador ya.
El Real Madrid es una maquinaria muy compleja.
Es que eso voy. El Madrid quiere. Es que es lo que quería decir.
Es que la planificación de la temporada de un equipo como el Real Madrid no se puede hacer.
Que vuelva a lo que antes de llegar José María he dicho.
O del 15 de julio.
Y ojo, soy consciente de los problemas que esto conlleva, destituir a 24 horas prácticamente, 48, del primer partido del Mundial. Crea problemas y es una situación muy tensa. Pero yo la he aplaudido porque en una sociedad donde algunos se piensan que el dinero y la ambición puede comprar todo, llega un momento que cuando alguien pone a los demás en su sitio, léase en este caso, tanto al Real Madrid como a Lopetegui, lo aplaudo. ¿Por qué? Porque tú has dicho, es que el Madrid quiere, ese es el problema. El Madrid lo único en lo que ha pensado es en el Real Madrid. No le importa nada la selección española. Lopetegui, lo único que ha pensado es en Julen Lopetegui. No le importa nada la selección española. Por tanto, señores míos, me parece muy bien la decisión del presidente de la federación. Ustedes lo único que han pensado en ustedes mismos. Por tanto, no digan que les importa España ni la selección española. Les ha importado un pimiento.
Caray, hay mucho enfado. Y en las redes sociales, Carlos...
Bueno, ya sabes que en el Reino Unido han titulado algunos medios en guerra civil en España.
Madre mía.
Y bueno, en las redes hay de todo, ¿eh? No, hombre, no llegamos a eso, pero hay de todo. Jonathan dice, en vez de ir a muerte con sus jugadores, los cuales iban a muerte con su entrenador y todos a una, ha decidido cargarse esa unidad sin importar lo que pase en este Mundial. ¿Y crees que es metiéndose con...? No. Dice, gracias, Rubiales. Antonio, me parece la decisión más correcta. Si predicas no a la corrupción y a las malas mañas, tenía que tomarse esta decisión. La decisión es la correcta, aunque a algunos no les guste. José Luis, vaya gestión profesional de Rubiales. Lo que ahorra del viaje lo pierde con la salida de Lopetegui. Y Óscar dice, Rubiales ha hecho lo que se debía hacer, echarle a la cosa casta y actuar como se debía actuar. Esto solo pasa en España.
Pues están las redes igual que vosotros, ¿eh?
Si me permites acabar la argumentación, ¿por qué yo no hubiera echado al seleccionador? Primero, porque quedan 48 horas para el Mundial. Si esto pasa dos meses antes, esa misma tarde tomo la determinación. Pero quedan 48 horas para el Mundial. Y segundo, esta mañana se han producido varias reuniones en Krasnodar, en Rusia. La primera, entre los dos implicados, el presidente de la Federación, Luis Rubiales, y el seleccionador, Julen Lopetegui, en la que el presidente le afea la conducta de haber negociado a sus espaldas sin haberle comunicado su intención, aunque sea futura, de abandonar la selección nacional. Pero después hay una reunión con los principales jugadores de la selección española. Y ellos le piden que le deje. Que le deje en el cargo. Que consideran que, a pesar de eso, todo el mundo está con el compromiso suficiente como para mantener la convivencia, la armonía, durante los 30 o 40 días que nos quedan por
delante.
Pero
eran los del Real Madrid, ¿no?
No,
los
habría
que hablaban,
otros también. Habría otros también.
Pero, José María, fíjate, yo creo, permíteme, que esa reunión ha llevado precisamente a Rubiales a destituir a Lopetegui. Y me explico.
Yo creo que la decisión estaba tomada y se la estaba comunicando a los jugadores.
Si no destituye...
¿no? Me han contado que ha sido
así. Es posible que sea así. En cualquier caso, él ha mantenido su postura y no la ha revocado.
Pero si trasciende esa reunión como ha trascendido, si Rubiales no destituye a Lopetegui, la opinión generalizada que se puede formar es que la federación está en manos de los jugadores y no del presidente de la federación. Recordemos, lleva cuatro días.
A mí me han contado que había tomado la decisión ya después de reunirse con él, que se la ha comunicado a los jugadores y que los principales jugadores es cuando le han dicho replantéate la decisión, es mejor que continúe lo que has comunicado, ¿no? Pero sea de una forma u otra, quedaba también desautorizado. Claro.
Sí.
Pues,
si me permites lo último,
venga,
Sergio Ramos, concluimos. El capitán de la selección, ha puesto un tuit hace unos minutos. Somos la selección, representamos un escudo, unos colores, una afición, un país. La responsabilidad y el compromiso son con vosotros y por vosotros, en refiriéndose a la afición. Ayer, hoy y mañana juntos vamos a España. Ejerce de capitán claramente Sergio Ramos. Y Xavi, nada menos que Xavi, 133 veces internacional, uno de los grandes de la selección de los últimos años, acaba de estar en un acto en Moscú y ha dicho sobre la actuación de Lopetegui: inoportuna, inesperada y precipitada. Hierro es un entrenador muy preparado para hacerse cargo de la selección. España sigue siendo firme candidata a ganar el Mundial. Hierro, aclaro, tiene una ventaja, no había otra posibilidad, era Hierro o Celades, no había otra opción porque no había tiempo material.
Claro.
O bien el director deportivo o bien el seleccionador sub-21. ¿Qué ventaja tiene Hierro? Primero, tiene una gran ascendencia sobre el grupo nuclear de la selección, porque fue director deportivo de la federación durante el Mundial de Sudáfrica y conoce prácticamente a todos ellos. Y tiene un ascendente especial sobre este grupo que en este momento, no nos engañemos, tiene que andar un tanto desorientado y convulsionado por la noticia, porque después de trabajar 2 años con un seleccionador, a 52 horas de comenzar el Mundial, ha cambiado de caballo.
Pues José María, te agradezco mucho que nos hayas acompañado, José María del Toro. No se pierdan siempre el partido de la una, cada día aquí en Onda Madrid. Un abrazo fuerte.
Gracias a todos vosotros. Hasta luego.
Son las 4:24. Seguimos y a punto de recibir aquí al fiscal Pedro Rack.
Todas las tardes en Onda Madrid. Nieves Herrero.
Lo que hice decantarme por la Cámara de Madrid fue finalmente toda la información que pude encontrar en la web y en diferentes redes, que fue muy positiva. Compañeros, además, que viven lo que yo busco de la misma manera, y profesores que te animan a seguir a más.
Es un sitio donde de verdad se disfruta de aprender y donde te sientes realmente a gusto.
Ciclos formativos de grado superior. Centro de formación de la Cámara de Comercio. Cámaramadrid.es. Apuesta por tu futuro.
Aterrizaje efectuado con éxito. Abriendo compuertas.
Para emocionarte con las vistas que París guardaba para ti. Sentirte como el primer hombre en la Tierra. Y entender que las vueltas dan mucha vida. Nautalia Viajes.
Este verano no sé dónde ir. El año pasado no acertamos con el hotel, ¿eh?
Las vacaciones son como una caja de bombones. Nunca sabes lo que te va a tocar. Por eso yo siempre voy con Viajes El Corte Inglés.
Vive un verano de película con Viajes El Corte Inglés. Costas, islas, Europa, cruceros. Adelanta tu reserva y descubre todos nuestros estrenos. Disfrutarás de ventajas que son todo un espectáculo. Niños gratis, pago en 3 meses. Y reservando en Viajes El Corte Inglés, te llevas 3 meses de cine gratis. Consulta condiciones.
¡A que vamos! ¡A que sí, a que sí!
Ven a Parque Warner Beach y siente la adrenalina en las 6 nuevas atracciones de los superhéroes de la Liga de la Justicia. Acelera tu pulso con los giros repentinos, las curvas inesperadas y la cápsula de caída libre. Tu entrada online desde 15 euros en parquewarnerbeach.com.
Recuerda, se lo prometiste.
Onda Madrid.
Esto, esta conmoción con respecto al Mundial, la vamos a aparcar porque la vamos a seguir tratando
En las redes
programa.
Es que ya sabes que todo lo que tiene que ver con el Mundial y más con este caso en concreto está siendo trending topic.
Oye, yo tengo mucha curiosidad en preguntarle al fiscal que puso en jaque a la corrupción, a Pedro Rack, que está aquí junto con Ana María Martínez Aguirre. A los dos, bienvenidos.
Gracias. Gracias.
Tengo curiosidad, ¿qué le parece lo de Lopetegui? Sé que no tiene nada que ver, pero bueno, es para que se relaje un poquito, para que se relaje.
La noticia que he conocido esta mañana era el cese de Lopetegui, pero de verdad es que aún no sé los motivos, ni he tenido oportunidad de...
Ha sido fichado por el Real Madrid, y entonces a 2 días del Mundial esto no ha parecido bien al presidente de la Real Federación Española de Fútbol. Yo sé que usted viene de un mundo
no
diferente.
Es muy futbolero el señor Orrán.
No,
se le nota.
Se le nota que no, se le nota que no.
Veo un partido de fútbol y a los 5 minutos ya me estoy empezando a dormir. O sea que...
Hombre.
No empieza el Mundial.
No, le pasa a Pedro Orrán como a mí. Yo es que veo un partido de fútbol y me pongo... estoy allí presente, pero me pongo a hacer otras cosas.
Sí, yo también.
También,
sí,
¿no?
Sí, sí.
¿Qué le parece si hablamos de Urdangarín?
Como quiera.
Bien, Iñaki Urdangarín se ha presentado ante la audiencia de Palma. No sé, tanto Isaac como Javier, si no le veíais más tranquilo que otras veces, como asumiendo ya que tenía que entrar en la cárcel.
Bueno,
la figura, la imagen,
sí, psicológicamente,
me parece que...
Alguien que sabe que tiene muchas probabilidades de entrar en prisión, lleva meses preparándose para un momento así. Me imagino que es algo común, ¿no?, en los encausados que ven más pronto o más tarde su ingreso en prisión, que hay algo de preparación psicológica.
Espero, porque realmente, señor Orrac, ¿qué le parece a usted? Escuchábamos ayer al juez instructor, ¿qué le parecía benévola la sentencia del Tribunal Supremo. ¿A usted qué le parece?
Mire, a mí me parece que 6 años de prisión no es una pena precisamente leve, es una pena grave. Entonces, no me atrevería a calificar una sentencia que condena 6 años de prisión como una sentencia benévola. Muy al contrario, una sentencia dura. Los magistrados del Tribunal Supremo, confío en que hayan tenido la suficiente libertad e independencia de criterio, y creo que es así, han calificado los hechos como constitutivos de delitos graves y han puesto la pena en consecuencia. No es plato de buen gusto una pena de prisión de 6 años, mucho menos.
Las magistradas le han concedido un margen de 5 días, parece ser que hasta el lunes. Bueno, pues pueden regresar, no ha habido medidas cautelares, pueden regresar cada uno, imagino que Urdangarín a Ginebra, a recoger sus pertenencias.
Así es,
¿no?
Así es.
Cuando no hay medidas cautelares, uno puede incluso salir de España.
Les dan un plazo de 5 días, no tiene ninguna prohibición actual de retirada de pasaporte y, por tanto, de posibilidad de trasladarse a otro país, y es habitual. Y es habitual también dar este tipo de plazos para ingresar en prisión.
Ya. Vamos a entrar en materia. Ana, lo primero, Pedro Rack, ¿ha sido difícil el que se abriera en canal en este libro?
Al principio un poco, la verdad. Yo, de hecho, al principio estaba un poco asustada. Digo, no sé si lo conseguiremos. Porque además era muy difícil encontrar hueco en su agenda, pero bueno, finalmente lo conseguimos y me dedicó muchas horas, muchas conversaciones en su despacho, delante del ordenador, y al final se fue soltando y lo fue contando todo. Pero bueno, ha costado, ¿eh? Aunque finalmente lo hayamos conseguido.
¿Qué es lo que más te ha llamado la atención de lo que ha dicho Orrak?
Muchas cosas. Del caso no es que es lo más mediático y a lo que la gente más le llama la atención. Detalles y curiosidades, porque es verdad que hay mucho contado. De la corrupción en Baleares, a pesar de que yo cubro la actualidad allí, me ha sorprendido la cantidad de corrupción burda, escandalosa que hay. Es increíble cómo se añaden facturas a los
que hay. Imagino, Ana, que había.
Que había,
vamos,
que había.
Vamos a intentar respirar un poco, sido, por favor.
Tienes razón.
Ha sido un lapsus subconsciente. Sí.
Ana, sí, por favor.
Ya.
Bueno, poquito porque, de margen, ya, un poco de margen.
Porque todos dicen, incluso Pedro y los agentes de la Guardia Civil y la Policía Nacional que trabajaron con él, que ahora han cambiado los métodos, pero que sigue habiendo corrupción, aunque sea distinta. Pero bueno, había. Los casos tan escandalosos y burdos son los que había. Y a nivel personal también me ha llamado la atención cómo realmente ha afectado el caso NOS y todas las críticas que recibió. A él le han pasado factura a nivel personal.
Ahí vamos, y además en el libro se refleja, ¿no?, que hubo un periodo de tiempo que recibió presiones. Usted habla también de cartas amenazadoras. Caray, yo creo que el que quiera ser fiscal ahora se lo tiene que pensar, ¿no?
Lo que se reflejaba en los medios de comunicación tenía su trascendencia en la opinión pública. De ahí que si se reflejaba en los medios de comunicación que nuestra actuación profesional estaba guiada por órdenes del gobierno, por órdenes de la Casa Real, así lo asumiese una parte de la opinión pública. De ahí cartas de todos los colores, de descalificativos de todos los tipos, y tratándome de corrupto día sí y día también. Y esto no es fácil de sobrellevar.
¿Se sintió usted hasta investigado?
Bueno, pero no especialmente en el caso NOS. En casos anteriores sí.
Porque aquí sí que lo cuenta Ana, ¿no? Que usted en algún momento pensó que...
Bueno, la realidad es que tanto al juez Castro como a mí, pero respecto de mí, en casos anteriores nos llamó la Policía Nacional en varias ocasiones, 2, 3 ocasiones, para avisarnos de que podía haber ciertas investigaciones respecto de nuestra vida privada, y se tomaron algunas medidas de contravigilancia. En todo caso, es verdad que nunca me he sentido amenazado.
Bueno, me alegro. Vamos a pensar en la libertad del Poder Judicial, es que si no... Y en, ¿no?
Así es, y confío y creo en la libertad del Poder Judicial. Es verdad que algunos casos están excesivamente mediatizados y que esa excesiva exposición mediática puede condicionar alguna actuación. Es así. Pasa es que, en general, yo creo que hay una plena libertad e independencia de criterio.
Usted tuvo claro que la infanta Cristina no tenía nada que ver con toda esta trama. Enseguida la apartó de todo delito y parece ser que esto le trajo a usted unas consecuencias que... ni imaginaba.
Quiero decir que no fue apartada de inmediato. La investigación se inició en el año 2010. Durante el 2011, y estando secretas las actuaciones, tuvimos que desplazarnos a Barcelona en numerosas ocasiones para tomar declaración a todas las personas que habían rodeado el Instituto NOS y las sociedades vinculadas al Instituto NOS. Y fueron alrededor de 200 personas las que tomamos declaración. A cada una de ellas, y está en la causa, les preguntamos expresamente si Cristina de Borbón tenía alguna vinculación con el Instituto NOS o las sociedades vinculadas, ya sea AIZON o las sociedades pertenecientes a Diego Torres. La respuesta fue unánime, es que nadie la había visto.
Aquí Ana María nos da una cantidad de datos sobre la infanta Cristina y los motivos que le llevan a Orrac para no imputarla, ¿no? Y me parece que Ana nos lo puede resumir, ¿no?
Sí, yo creo que al final a todo el mundo le ha tratado y le ha acusado de ser el abogado defensor de la infanta y en realidad... tampoco eso es lo que más te ha molestado,
no.
Porque sí que reconoce que la defendió, porque él desde el primer momento consideró que ella no debía estar sentada en el banquillo de los acusados y así lo siguió manteniendo durante todo el proceso. Siguiendo lo que él me cuenta, es el juez Castro el que cambia de opinión en un momento por la presión mediática. Pero lo que sí es cierto es que él no ha cambiado nunca esa postura y insiste en que una cosa es lo que pueda parecer o nos parezca ético o no, conocer o no, de lo que luego realmente se pueda demostrar en un tribunal y sea delito, que ahí... reside, yo creo, la gran diferencia.
La gran diferencia. Claro, haces una pregunta en el libro que me parece que es clave, porque muchas personas dirán, claro, es que es un gran defensor de la institución monárquica. Y caray, te encuentras en la página, creo que sí, aquí la tengo, la 205. La primera pregunta es, ¿eres monárquico? Y casi que usted responda, ya que le tenemos aquí.
Bueno, yo pero desde siempre considero que la monarquía es una institución obsoleta, anacrónica. Es la que tenemos, es verdad, y hay que respetar la institución que tenemos. Pero creo que ahora o dentro de 100 años va a desaparecer. Creo que vamos a evolucionar lo suficiente para no tener un jefe del Estado... cuya designación dependa del nacimiento, y creo que es lógico, ¿no?
O sea, que usted no le llevaron sus creencias personales.
Es que mis creencias personales no tienen nada que ver con una investigación criminal, y desde luego hay que separarlas. Cada uno tenemos nuestra ideología y nuestra forma de pensar, pero en el proceso penal lo único que prevalece es lo que puedas probar y los indicios que hay encima de la mesa, nada más.
Uh-huh. Cuando usted escuchó la palabra absuelta con respecto a Cristina de Borbón, ¿qué pensó?
Bueno, fue una satisfacción personal, pero más que la absolución, la satisfacción vino al ver expresado en la sentencia que la acusación popular, que es la que había sentado la Cristina Borbón en el banquillo, había actuado con temeridad y de ahí la imposición de costas. Esta fue mi gran satisfacción, no la absolución.
Uh-huh. Mis compañeros quieren preguntarle. No vamos a hacer tertulia, sino que quieren preguntarle. Adelante, Isaac.
Gracias. Yo quería plantearle al señor Orrac dos preguntas muy concretas. Una, si el dictamen del Supremo revela o confirma o deja todavía más claro que esto no ha sido un juicio realmente a la monarquía, sino a un pícaro, se le podría... denominar así, y a un grupo de políticos con un concepto del servilismo un poco pues anacrónico, como decía, o con respecto a agradar o a tener ganas de agradar a la monarquía a costa del erario público. Y la segunda cuestión, que es quizá más peliaguda, yo quería saber, en cuanto a su opinión personal, si este vuelo mediático que adquirió el juicio NOS por razones obvias se vio todavía más incrementado por la peculiar instrucción del juez Castro.
Mire, ha dicho usted algo que es importante, el servilismo dentro de nuestro país. Creo que es una de las grandes males de este país y el que ha originado muchísimos actos de corrupción. En cuanto al plus relativo al juez de instrucción por el que me está preguntando, yo creo, y lo he expuesto públicamente en varias ocasiones, que esto es un déficit del sistema judicial español. No tiene sentido, y creo que ha sido en este sentido este procedimiento algo ejemplar, que exista un juez de instrucción y un fiscal de instrucción. Si el fiscal es el encargado de probar ante, en el juicio oral, que es donde se tiene que probar, en el juicio oral, que una persona es responsable de un determinado hecho delictivo y por lo tanto de desvirtuar la presunción de inocencia, lógico es que determine o decida qué pasos se llevan a cabo en la investigación, y no una persona intermedia, que es el juez de instrucción. El juez de instrucción está para, el juez está para juzgar y ejecutar lo juzgado. Y efectivamente, durante el procedimiento de instrucción debería haber un juez de garantías para salvaguardar los derechos de las partes y para igualar el derecho de la acusación y la defensa. Nada más. El que investiga forzosamente queda contaminado por la investigación. Es decir, no se puede pretender tener un juez de instrucción imparcial que a la vez investiga. Por la propia investigación te lleva a la contaminación, porque realizas determinadas hipótesis de trabajo y las intentas confirmar a través de los métodos de investigación correspondiente. Y creo que este déficit es el que ha provocado toda la situación de la que estamos hablando.
Enseguida voy contigo, sí, Javier, pero vamos a decir que viene Pedro Rack con un libro que ha escrito Ana Martínez Aguirre, y el titular, aparte de poner Pedro Rack, pone el fiscal que puso en jaque a la corrupción. ¿Se le ve a usted aquí esta luz? No sé si es de primera hora de la mañana, si es de primera hora de la tarde. En cualquier caso, usted tiene una semisonrisa. No llega en la portada, no llega a sonreír del todo, quizá porque no están los tiempos para muchas sonrisas.
No, me cuesta,
¿no?,
un poco, sinceramente.
Le cuesta. ¿Es usted consciente de que ha marcado un antes y un después en la historia de este país?
Mire, lo único que me gustaría es que el trabajo que ha desarrollado, no yo, la Fiscalía Anticorrupción, haya servido para algo durante estos últimos 12 años, y al menos que haya servido para ser ejemplificante y que haya servido para que la finalidad de prevención general del derecho penal pues se cumpla. Este es mi gran deseo, no otro.
Bien, Javier, y voy enseguida, sí, yo con Ana.
Muy rápidamente. Primero, un aplauso, no solamente por el caso Urdangarín, caso Nos, sino por la trayectoria del juez Castro y del fiscal Orrach en Baleares desde hace tiempo, porque nos explicaría la lucha contra la corrupción en esa zona, en esa comunidad tan corrupta, sin ellos dos. Y
con todo lo que trae, ¿no?,
lo que eso conlleva. Yo,
claro.
Más allá que luego este caso, el caso Nos, haya provocado la separación de este matrimonio, ¿no?, que he nombrado, y ahí va mi pregunta. Esa separación se produce en un momento dado, como bien ha explicado usted, por la supuesta o no imputación de la infanta Cristina. Se ha publicado que hubo reuniones de las altas instancias del Estado para evitar esa imputación. ¿Negaría usted que tuvo algún tipo de presión, sea el que fuere, en ese sentido?
Es la, creo que la vez número 1000 que respondo a esta pregunta.
Pero no se la ha formulado al revés. Es que se suele formular en positivo. Ha recibido. No, yo le digo, ¿usted negaría tajantemente que de alguna forma u otra, tangencialmente, alguien le hiciera llegar alguna insinuación?
Ni directa, presión, ni colateralmente he recibido presión alguna. Y repito, el único que ha tomado decisiones allí con libertad de criterio he sido yo. Por tanto, la responsabilidad de estas decisiones es mía. Se consideren como se consideren, acertadas o erróneas. De nadie más. Repito, palabras textuales del fiscal general del Estado, Eduardo Torres Dulce. No estoy aquí para tapar nada ni para ocultar a nadie. Yo creo que más claro no lo puedo decir. Más alto sí, pero no. Hoy no me apetece gritar.
Hoy no le apetece. No es el día. Ana, sí que quisiera que nos dijeras que realmente en ese divorcio quizá final entre Castro y Orrac, ¿podrías decir que fue lo que considera a lo mejor Castro trato diferencial entre la infanta Cristina y las esposas de los socios principales del caso Nós?
Sí, al final eso fue lo que les separó por completo. Además, no solo trabajaban juntos y muy bien, sino que además eran amigos.
¿Eran?
Sí, eran, claro. Ahí acabó la relación la relación de amistad acabó. La profesional se vieron obligados a alargarla durante un tiempo más, hasta que finalmente el juez Castro ya se ha jubilado, es decir, que no van a tener que volver a encontrarse en los juzgados. Es una pena, muchos de los que le rodeaban intentaron que volvieran a tener algún tipo de relación, alguna cena, y no lo consiguieron, ni creo que lo consigan, porque sus posiciones, sus posturas estaban muy distanciadas y realmente hubo acusaciones muy graves entre unos y otros.
O sea, dar marcha atrás imposible.
Es muy, muy, muy difícil a estas alturas, sí.
Muy difícil.
Así es. Quiero matizar algo de lo que ha dicho Ana, no para contradecirla, sino simplemente para matizar. El momento de ruptura fue cuando por parte de los medios de comunicación y la opinión pública en general se puso en entredicho el correcto ejercicio de la profesión por mi parte y de otras personas intervinientes en el asunto Nós, y esa situación, es decir, el poner en entredicho nuestra actuación, la honorabilidad de nuestra actuación profesional, se trasladó a resoluciones judiciales. Claro que reaccioné mal, solo faltaría. No permito en el ámbito judicial que me falten el respeto, y así lo hago y lo expongo públicamente. Todo lo que he dicho aquí lo he puesto por escrito y lo he remitido al juzgado. Ya está bien, hasta aquí podíamos llegar, y he luchado constantemente para que se respete mi situación y para que las críticas sean críticas hacia mis decisiones, no descalificaciones permanentes.
Si les parece, hacemos una pequeñísima pausa, pero claro, continuamos. Tenemos a Pedro Rack y a Ana Martínez Aguirre entre nosotros.
Nieves Herrero en Onda Madrid.
¡Atención, ahorradores! ¿Sabías que hacer tu cesta de la compra en Econofamily al final de año puede suponer un ahorro de hasta un 25% en las marcas de toda la vida? ¡Descuentazos en bebidas! ¡Compruébalo tú mismo! Econofamily. Camino de los Canes 2, Arganda del Rey.
¡A que vamos! ¡A que sí! ¡A que sí!
Ven a Parque Warner Beach y siente la adrenalina en las 6 nuevas atracciones de los superhéroes de la Liga de la Justicia. Acelera tu pulso con los giros repentinos, las curvas inesperadas y la cápsula de caída libre. Tu entrada online desde 15€ en parquewarnerbeach.com.
Recuerda, se lo prometiste.
Papá, dentro de poco nos dan las vacas y hemos aprobado todo. ¿Dónde vamos a ir este verano?
¡Hasta la playita y más allá! Con Viajes El Corte Inglés, eso sí.
¡Bien!
Vive un verano de película con Viajes El Corte Inglés. Costas, islas, Europa, cruceros. Adelanta tu reserva y descubre todos nuestros estrenos. Disfrutarás de ventajas que son todo un espectáculo. Niños gratis, pago en 3 meses. Y reservando en Viajes El Corte Inglés, te llevas 3 meses de cine gratis. Consulta condiciones.
¿Cómo te gustaría que fuese tu casa? En Pavimarsa la hacemos realidad. Ven a Pavimarsa y descubre más de 3.000 metros cuadrados con las mejores ofertas en azulejos, pavimentos, baños y cocinas, con la garantía de los mejores fabricantes y financiación a medida. Abrimos sábados y domingos. Visita nuestra exposición en Navas del Rey a solo 30 minutos de Madrid o entra en pavimarsa.es.
En Onda Madrid, de lunes a viernes de 4 a 8 de la tarde, Madrid Directo.
Antes de que Ana nos cuente el final de este libro, pero le queremos preguntar a Pedro Rack, ¿y ahora qué? ¿Usted respira aliviado desde ayer?
Sí, no, y tanto.
¿Sí?
Y tanto. Tenga presente que han sido 8 años, empezó en el año 2010, no el Palma Arena, sino la pieza separada, el número 25 del Palma Arena, que se llamó Caso Nos o Caso Infanta para muchos. Y sí, respiró aliviado después de 8 años, han sido muchos años, verdad que han pasado como un suspiro. Pero he notado el peso de estos años encima.
No me extraña. ¿Pero le ha envejecido o no? ¿O no, sí? No. Sí, mira, Ana dice, que sí.
Yo creo que sí.
Se le nota que ha hecho
el peso, ¿no?
El peso de la investigación, sí.
Como el paso por la Moncloa, se les nota los
de hace 8 años ahora y se nota el cambio.
Me gustaría que no se notase, pero en fin.
Quizá después, como les pasa a los expresidentes, se les, en fin, vuelven otra vez a su ser, ¿no?
Claro, pero piensa, si tiene una vida más relajada, pero es que sigue trabajando a tope, aunque sea ahora desde el otro lado, también es difícil que te coja el teléfono, encontrar un hueco en su agenda. O
claro,
sea, que el trabajo es lo que le va.
Ha traspasado el espejo. Está usted ahora en el
lado oscuro, como
el lado
dicen.
Oscuro.
Sí.
Ya, es la vuelta otra vez.
Así es. Es la noche y el día. Es verdad que el objeto es el mismo, pero la perspectiva es totalmente distinta. Y cuesta al principio cambiar el chip, la óptica o el punto de vista desde el cual trabajas. Pero el tiempo ayuda y también necesitaba empezar un proyecto. Desde hacía tiempo tenía en la cabeza iniciar un nuevo proyecto alejado de la fiscalía. Fueron 25 años y creo que había llegado la hora de cambiar de ciclo.
Uh-huh. ¿Usted entre sus clientes puede tener a alguien que se le haya pillado en algún caso de corrupción, o ha planteado usted esta raya yo no la voy a pasar?
No, hay clientes de todo tipo.
De todo tipo.
Sí, así es. Es verdad que tengo incompatibilidad absoluta con aquellos asuntos en los que intervine y no puedo intervenir, ni desde el punto de vista ético ni desde el punto de vista legal, pero los demás no.
Ahora, a los malos seguramente a usted, en fin, no, después de 25 años en el otro lado, no creo que tenga mucha simpatía, pero bueno.
No creo que hiciese demasiados amigos durante el camino, ¿no?
No
pero
creo.
A mí, psicológicamente siempre me ha sugerido lo difícil que debe ser, no lo sé, es una pregunta, estar persiguiendo a los delincuentes, a los malos, como decía.
A los malos, a los malos.
A pasar de la noche a la mañana a defenderlos sabiendo que son los malos y sabiendo que son unos delincuentes de guante blanco o, como decía antes Ana, con otras modalidades, ¿no? ¿No hay algo psicológico ahí que chirría? ¿O
sí,
se asume con naturalidad?
No se asume con naturalidad. Es difícil cambiar de posición de un día para otro. Se necesita un tiempo. Pero también es verdad que todo el mundo tiene derecho
a una defensa.
Sí. Y desde este punto de vista, pues ejercer la profesión de abogado impone asumir la defensa de cualquier tipo de cliente, en cualquier situación. Entonces me estoy adaptando, creo que me estoy adaptando bien, a marchas forzadas, es verdad. Aún me cuesta, en algunos momentos pienso que por qué me he ido a la fiscalía, ¿no? Afortunadamente son pocos, pero en general bien satisfecho.
Perdone, ¿por qué se ha ido de la fiscalía?
Para una necesidad de empezar otro proyecto. El caso Nos, es verdad que tuvo una influencia importante. Fueron un conjunto de circunstancias, pero sí sentía la necesidad de cambiar de ciclo, de cambiar de profesión y empezar un proyecto nuevo.
Uh-huh. Y hacer
un poco de saturación.
Eso ya, le iba a decir, ¿no? También. ¿Qué dicen los oyentes, Carlos?
Bueno, de lo del fútbol no decimos nada, ¿no? Porque me están llenando, venga, algo tendré que decir. Pero respecto a esto último que hemos estado hablando, de la justicia, la fiscalía, Adriana dice, si yo escribiera lo que pienso de los políticos, la justicia y todo más, me caía más cárcel que a Urdangarín. Pues a ver, Adriana, no creo, ¿eh? Carmen, la fiscalía debería tener un organismo máximo colegiado que no sea elegido por los políticos y no una sola persona que mande sobre todos los demás. Mientras no se tome esta iniciativa, estamos vendidos los de a pie en favor de los poderosos. Esto dice Carmen, ¿eh?
Vaya.
Y los del fútbol, pues unos le dan la razón a Rubiales, otros no, y en fin, ya sabes.
Que está muy caliente.
Bueno,
mira,
por poner un ejemplo, Paco dice, si España cae, vamos a poner en octavos porque la fase de grupos se pasara, digo yo. Entonces mi pregunta es, ¿Deberá dimitir Rubiales?
Madre mía.
Se lleva tres días.
Ana, cuéntame que por qué este libro se podría hacer, tener un añadido ahora precisamente con la sentencia del Tribunal Supremo, ¿no? No sé si se lo vas a añadir, pero en realidad tú al que querías entrevistar y hacer el libro era sobre Orrak. ¿Qué visión tienes, qué visión tienes del trabajo que ha desarrollado?
Pues la verdad creo que es una persona clave al destapar la corrupción en Baleares. Sin él no se hubiera iniciado el caso NOS y sin él ahora mismo Iñaki Urdangarín no estaría a punto de entrar en la cárcel. Creo que a veces eso es que se nos pasa así y no nos damos cuenta de lo importante que es, ¿no? A veces hablando con sus compañeros, que son los que más opiniones me han dado de él, me decían, es que hace 10 años nadie se imaginaba que Iñaki Urdangarín estaría a punto de entrar en la cárcel. En ese momento nadie se atrevía a investigar a nadie y él se atrevió con María Antonia Munar, presidenta del Consejo de Mallorca, con Jaume Matas, exministro y expresidente del gobierno.
Perdón, que ha pedido adelantar el ingreso en prisión, ¿no?
Ha entrado ya.
En la cárcel. Por cierto, yo quisiera preguntarle qué prisión va a cumplir, porque hasta hoy he leído que a lo mejor a los dos meses ya podía empezar a tener algún beneficio penitenciario.
En principio, con el régimen legal actual, el cumplimiento de las penas es cumplimiento íntegro.
Es íntegro.
Ahora bien, dentro de instituciones penitenciarias hay una clasificación inicial, primer, segundo o tercer grado, luego clasificaciones posteriores en función de la evolución y el comportamiento dentro de la prisión, pero esto ya depende de instituciones penitenciarias. Y del juez de vigilancia penitenciaria y de la fiscalía de vigilancia penitenciaria, en función de si instituciones penitenciarias decide una determinada clasificación y está objeto de recurso ante el juez de vigilancia penitenciaria. Pero en principio el cumplimiento es íntegro. Otra cosa es que cuando haya cumplido una parte de la condena, que son los tres cuartas partes, pueda acceder a la libertad condicional o bien que se le clasifique en segundo grado y por lo tanto pueda salir a trabajar durante el día y a dormir por la noche a la prisión. Pero esto es adelantar mucho. Vamos a esperar a que instituciones penitenciarias que tienen la competencia decida.
Bien, quería decirle, ¿me puede catalogar a Urdangarín hoy, a día de hoy, con lo que sabemos desde ayer? ¿Me puede decir la figura de Urdangarín? ¿A usted qué le parece?
Bueno, ha sido una persona condenada. Valores. Creo que no puedo ni debo hacer más valoraciones que esa. Valoraciones éticas, de luego dentro de mi trabajo siempre he rehuido, pero es que ahora también como profesional independiente tengo que rehuir de valoraciones éticas. Esto es para otros foros, no para mí.
No para usted, ¿no? Sí. Isaac.
Una pregunta muy, muy rápida. Una, ya ha quedado claro, aunque al principio hubo cierta confusión, el recurso constitucional no suspende el ingreso en prisión de Urdangarín. Pero yo le quería preguntar si el hecho de que se le permita elegir centro penitenciario para cumplir la condena, ¿a qué se debe o si se puede conceptuar en términos de cierto trato de favor?
No. De hecho, instituciones penitenciarias intentan siempre que las personas cumplan en aquel centro penitenciario más próximo
a
su domicilio o a su familia. No es la primera vez ni será la última.
Una opción, disculpe, que se le ofrezca a todos los reos que van a ingresar en prisión.
Hombre, es difícil que se lo ofrezca cuando si la prisión viene después de una detención. Es decir, te ingresan en la prisión donde ha sido detenido.
A una condena de
a una condena en firme, sí, no hay por qué. Es decir, cuando te dan un plazo para ingresar en prisión, ingresas en aquella prisión que consideras pertinente. Otra cosa es que después instituciones penitenciarias te reubique donde considere más pertinente.
Se habla de Álava o Menorca en estas últimas horas. ¿Tiene usted algún conocimiento que nosotros...?
No, de verdad, no. Ni idea. No.
O sea, usted con este caso ya...
Sí.
¿Ha roto ya definitivamente? ¿Se quiere apartar cuanto antes?
No quiero saber nada más.
Lo veo ligero de equipaje. Sí,
¿verdad?
He soltado mucho lastre.
Sí,
es así.
Se le nota...
Es verdad, es así. mucho lastre.
Si veo yo que se está recuperando, ¿ves, Ana?
Es verdad, sí, me estoy recuperando, decía Ana, es verdad. Sí, sí.
Ahora, a mí me ha sorprendido que ha calificado, después de haber pedido mucho más, que la condena haya sido de 5 años, que bueno, que aún así la haya calificado, como todas las condenas de entrada en cárcel son duras, pero en comparación a otros casos de corrupción y a lo que usted había solicitado, hombre, la rebaja es sustancial.
Tiene toda la razón del mundo, y no comparto este criterio, pero es que en algún momento, después de 8 años, tiene que poner punto y final. Existe la doble instancia, se ha cumplido. En algún momento se tiene que cerrar el debate. Es decir, ha sido condenado en primera instancia, se ha ratificado la condena en segunda instancia con una pequeña rebaja, y en algún momento tiene que cerrarse el debate. Razón tiene. No estoy satisfecho del todo. El hecho de que el Tribunal Supremo no haya acogido lo que postulaba la Fiscalía ya en la Audiencia Provincial, ya en el Tribunal Supremo, para mí no es satisfactorio. Es cierto, pero en algún momento hay que decir basta. No,
también para el caso de Diego Torres, que lo ha rebajado.
Igualmente. Sí, sí. No. Es una pequeña frustración profesional, pero hay que asumirla.
Y la rama valenciana, que salieron todos absueltos.
Y la rama valenciana, peor aún, es decir, que ni la Audiencia Provincial de Palma ni el Tribunal Supremo haya asumido el criterio jurídico que mantenía respecto a Caxa y a la Fundación Turismo de Valencia con 21 buró, es una pequeña frustración.
Pues no se vaya frustrado, Pedro Rack. Al revés, agradecido de que haya estado aquí el fiscal que puso en jaque a la corrupción. Gracias, Ana Martínez. Gracias, Pedro Rack.
Muchas gracias.
Hasta pronto a los dos. Les recomendamos este libro publicado en Editorial Península. Ahora sí, noticias.
Son las 5.
Onda Madrid. Servicios informativos.
Buenas tardes. Julen Lopetegui ha abandonado el cuartel general de la selección española en Rusia tras despedirse de los jugadores después de ser destituido como seleccionador español y se dirige al aeropuerto para tomar un vuelo de vuelta a Madrid. En principio, Lopetegui podría llegar a la capital de España sobre las 2 de la madrugada. Fernando Hierro es su sustituto, es ya el nuevo seleccionador nacional y dentro de apenas media hora podremos escuchar sus primeras palabras en el estreno de su nuevo cargo en una rueda de prensa que va a tener lugar a las 5:30. Han sido unas horas de locura que acabaron con la destitución de Lopetegui. El Real Madrid anunció su contratación en la tarde de ayer y el presidente de la Real Federación Española de Fútbol, Luis Rubiales, tomaba la decisión de destituirlo.
Intenté hablar, no fue posible, ya se estaba hablando con los jugadores, estaban dando pasos que yo había pedido que no se dieran.
¿Pero quién estaba hablando con los jugadores?
Bueno, pues eso es obvio, ¿no? Eso es obvio, pero ¿cómo se han llevado las negociaciones o quién las ha llevado? Desde luego los que no hemos tenido ningún conocimiento, ninguno, fuimos la propia federación.
Por primera vez en la historia de España, un pariente directo del rey entrará en prisión. Iñaki Urdangarín tiene hasta el próximo lunes para ir a la cárcel, condenado a casi 6 años de reclusión por varios delitos de corrupción en el caso NOS. La pena ha sido confirmada por una doble sentencia condenatoria de la Audiencia de Palma y del Tribunal Supremo, sentencia que acaba de valorar así en el programa Madrid Directo de Nieves Herrero el exfiscal del caso Pedro Rack.
No me atrevería a calificar una sentencia que condena a 6 años de prisión como una sentencia benévola. Muy al contrario, una sentencia dura.
La portavoz del Gobierno del Ayuntamiento de la capital, Rita Maestre, considera que Manuela Carmena es la alcaldesa más querida de la historia de Madrid y ha destacado el apoyo recibido por la ciudadanía. Cuando se cumplen 3 años de la investidura de Carmena como alcaldesa, con el apoyo del PSOE, para su equipo el balance es claro.
Nosotros hemos dejado la ciudad de Madrid con unas cuentas saneadas. Llegamos a una ciudad que estaba prácticamente en bancarrota y es una ciudad que tiene superávit. Hemos reducido más del 40% la deuda del Ayuntamiento de Madrid. Un modelo de ciudad bastante más moderno del que nos encontramos. Un modelo de ciudad que estaba centrado en el coche y en el tráfico y que ahora está centrado en la salud de las personas y en cómo moverse de forma sostenible por la ciudad.
Para los socialistas hay carencias en la gestión. Purificación causa pie.
Además, a este Gobierno le ha faltado capacidad de gestión respecto a algunas propuestas que ha hecho el Grupo Municipal Socialista, por ejemplo, en empleo, en industria o en política social.
La oposición no lo ve de la misma forma. Escuchamos al portavoz del Partido Popular, José Luis Martínez Almeida, y a la de Ciudadanos, Begoña Villacís.
Es que vinieron enarbolando una serie de banderas y se han transformado en una serie de mentiras y de engaños. La regeneración ética. Tienen 4 concejales imputados, ninguno ha dimitido. Madrid tiene necesidades, pero Madrid tiene sobre todo una necesidad social en este momento, que es cambiar de gobierno.
Madrid está exactamente igual que hace 3 años. Incluso me atrevería a decir que peor. Lo que es la gestión de la ciudad, ahora Madrid ha suspendido completamente. No han sabido gestionar absolutamente nada y eso, pues lo más claro, de la manera más clara de verla es viendo el balance. ¿Qué han hecho? No han hecho absolutamente nada.
La tripulación del barco Aquarius asiste a los 106 inmigrantes que quedaron en él tras el traslado de otros 523 a naves italianas y se prepara para una travesía hacia España en la que se espera lluvia y olas de hasta 4 metros. El Aquarius, que inició su viaje hacia el puerto de Valencia ayer, navega con una velocidad de 25 nudos y se encuentra al sur de las costas de Sicilia. Está previsto que llegue hacia el sábado. El presidente madrileño Ángel Garrido confirma su disposición a colaborar y prestar ayuda en lo que sea necesario.
Nosotros, de luego, con nuestra oficina de atención al refugiado, estamos dispuestos a acoger, lógicamente, las personas que se nos asignen. Creemos que es una labor humanitaria que tenemos que hacer, faltaría más, y ponemos a disposición todos nuestros recursos, que al final son sobre todo de servicios, de educación, de sanidad, también asesoría jurídica, todo lo que podamos darle a través de la comunidad y luego a través de la coordinación que establece la propia oficina con la Federación de Municipios y con el propio Ayuntamiento de Madrid.
Onda Madrid, el tráfico.
Información de servicio público. Vamos a ver cómo está la circulación en estos momentos. DGT, Alfonso Martínez. Buenas tardes.
Buenas tardes. Hasta ahora encontramos complicaciones en la 1 de entrada a Madrid, hasta Nudo Manoteras. Tengan precaución si van a circular por esta vía. Y también en la M40, densidad circulatoria en el tramo entre Coslada y Vicálvaro, dirección A3. En el resto de vías de la comunidad, a esta hora se circula con total normalidad.
Es todo. Nuevo repaso a las noticias aquí en Onda Madrid cuando sean las 6 de la tarde.
Onda Madrid, 101.3 y 106 FM. Nieves Herrero, todas las tardes en Onda Madrid.
¿Estás buscando un nuevo hogar? En Pisos.com unimos pisos con personas. Por eso tenemos muchos pisos que te están buscando para que llenes de historias todas sus esquinas. Si estás buscando piso, en Pisos.com, tu hogar te encuentra a ti.
Un piso increíble te está esperando en Pisos.com.
Si aún no has viajado gratis con Renfe, te pedimos perdón. Porque la tarjeta de fidelización más Renfe te da tantas ventajas y viajes gratis que si aún no la tienes, es porque deberíamos habértelo dicho mucho más alto.
Tarjeta más Renfe. Viaja gratis, solo por viajar. Solicítala en renfe.com. Renfe.
Popurrí, popurrí. Llega el restaurante que está causando furor en Madrid. Un restaurante divertido, original, con mesas conectadas por teléfonos y con una cocina inigualable. Calidad a buen precio. Restaurante Popurrí. Un popurrí de experiencias. Calle Virgen del Yuc 12. Ventas.
Papá, dentro de poco nos dan las vacas y hemos aprobado todo. ¿Dónde vamos a ir este verano?
¡Hasta la playita y más allá! Con Viajes El Corte Inglés, eso sí.
¡Bien!
Vive un verano de película con Viajes El Corte Inglés. Costas, islas, Europa, cruceros. Adelanta tu reserva y descubre todos nuestros estrenos. Disfrutarás de ventajas que son todo un espectáculo. Niños gratis, pago en 3 meses. Y reservando en Viajes El Corte Inglés, te llevas 3 meses de cine gratis. Consulta condiciones.
¿A qué vamos? ¿A que sí? ¿A que sí?
Ven a Parque Warner Beach y siente la adrenalina en las 6 nuevas atracciones de los superhéroes de la Liga de la Justicia. Acelera tu pulso con los giros repentinos, las curvas inesperadas y la cápsula de caída libre. Tu entrada online desde 15 euros en parquewarnerbeach.com.
Recuerda, se lo prometiste.
¿Qué destino nos aconseja para estas vacaciones?
Lo más visitado del año pasado fue frenazo brusco y muy largo, seguido de gran susto. ¿Le interesa?
En Ford queremos que disfrutes de un verano sin preocupaciones. Tráenos tu Ford este mes y aprovéchate de ofertas como las pastillas de freno delanteras Ford Motorcraft para turismos por 109 euros. Además, te dejamos un Kuga de sustitución sin coste por cualquier operación de mecánica. Descubre las nuevas promociones de verano en Ford.es.
Madrid Directo. Con Nieves Herrero. En Onda Madrid.
Hola, muy buenas tardes a todos. Después de la presencia de Pedro Rack aquí en nuestro programa en vivo, en directo, estamos pendientes de una rueda de prensa, Carlos Honorato,
¿sí?
Que hará que interrumpamos esta
otra más,
programación.
¿Eh? Otra más.
Otra más, sí señor, el nuevo entrenador de la selección.
Fernando Hierro.
Sí señor.
Jugador que fue en su tiempo del Real Madrid, de la selección, y que como entrenador solo ha entrenado al Real Oviedo. O sea, que no tiene mucha experiencia como entrenador.
Y sin embargo, para los futbolistas le tienen como muy en cuenta, ¿no?
Es tan respetado como en el teatro nuestro Juan Carlos Pérez de la Fuente, igual.
Sí,
igual.
Señor, igual. Hay un actor y dice que está Juan Carlos, ¡qué barbaridad! Pues Juan Carlos, bienvenido.
Buenas tardes. Gracias. Qué escándalo esto del fútbol, qué feo, qué feo.
Feo, o sea, ¿no?
Escúchame, yo desde fuera no entiendo de
esta
fútbol.
Mañana decían puro teatro, yo sé que tú te enfadas cada vez que oyes esa expresión.
El teatro busca la verdad y esto se llama pamplinas económicas. Y me parece que ese señor, que yo le tenía todo el respeto, el entrenador vasco, me parece
sencillamente
vergonzoso. Y Florentino, que le he apreciado mucho y que le conozco, me parece que no se pueden hacer así las cosas. Si lo económico es lo único que se mueve en nuestras vidas, señores, esto, el fútbol ya no es un deporte, es una mercadería. Y a la selección española, y por lo tanto a España, le ha hecho mucho daño.
Bien, dicho esto, no sé qué has dicho, que al director de deportes de esta casa...
ha venido.
De repente estabas hablando y Javier se ha presentado. Oye, Javier, te prometo que no se ha metido demasiado con el deporte. Muy buenas,
hola,
director.
No habéis roto ningún plato, es
no.
Verdad.
Ah, bueno.
Pero por si acaso, vengo a vigilar.
A
si
ver, ¿qué noticia nos traes? Porque esto sí que puede ser una auténtica primicia.
Sí, porque estáis pendientes de la actualidad, que pasa ahora mismo por la rueda de prensa de Fernando Hierro como nuevo seleccionador español para tomar las riendas de España en el Mundial. Y Fernando Hierro acaba de elegir hace apenas unos minutos como segundo, como su mano derecha, a Julián Calero, que ha sido nuestro comentarista de los partidos de España amistosos de cara al Mundial. Es decir, ha hecho dos amistosos con nosotros, le hemos revalorizado tanto que se le lleva a Fernando Hierro al Mundial.
Pero ya le hemos perdido de repente, o puede hacer doblete.
¿Pero tenía cláusula o algo?
Por desgracia, no.
Ay.
Eso lo perdí yo. Ahí se me escapó ponerle una cláusula.
Entonces, noticia que todavía no ha trascendido, que nos la trae nuestro director de deportes, es que Julián Calero va a ser el número 2 de Fernando Hierro.
Eso es. Hay que decir que Julián Calero ha sido este año entrenador del Navalcarnero, ha llevado al Navalcarnero a su mejor clasificación histórica en Segunda División B, ha hecho un auténtico temporadón. Dejaba el Navalcarnero y se iba a enrolar en otro proyecto futbolístico del que todavía no sabíamos nada al 100%, aunque sonaban los cantos de sirena del Alcorcón en Segunda División, y que Julián Calero fue durante 2 años segundo entrenador de Julen Lopetegui en el Oporto. Ha sido la mano derecha de Lopetegui, ex seleccionador nacional ya a estas horas, y va a ser la mano derecha de Fernando Hierro, ya seleccionador nacional para el próximo Mundial de Rusia.
Oye, aprovechando que te tenemos aquí, cuéntame cómo está el mundo deportivo en estos momentos con este tsunami. Primero nos enteramos que ficha por el Real Madrid, Lopetegui, después hoy la destitución. ¿Cómo estáis en el mundo deportivo aquí?
Pues estamos muy revueltos, te puedes imaginar, porque nosotros pensamos que iba a ser un final de temporada.
¿Qué ojos pones?
Plácido.
Tienes ojos como cuando yo voy a estrenar.
Sí, porque te digo una cosa, yo pensaba tener un mes de junio plácido y empezar a descansar, pero luego me he dado cuenta de que esta es la profesión, esta es la medicina contra el dolor de cabeza que te da no tener nada que hacer. Y de repente, si Cristiano se queda o no, si Griezmann elige el Atlético de Madrid o el Barça, si Lopetegui ahora se pone a planificar a marchas forzadas la temporada de un Real Madrid, que es complicadísimo, heredar ahora un tricampeón de Europa, y lo que pase con Fernando Hierro en la selección española, pues te ponen las garras más afiladas que nunca.
Ya, creíamos entonces que iba a ser un Mundial de bastante, en fin, íbamos solamente a hablar de esto y nada, cosas colaterales, y ahora resulta que estamos hablando más de lo colateral que del propio Mundial. Espero que hasta el viernes, que el viernes ya hablemos de fútbol, ¿no?
Yo creo que no va a ser así, Nieves, porque ahora estamos encima de una navaja muy peligrosa, que es si España lo hace mal, ¿es culpa de Luis Rubiales porque se ha cargado a Lopetegui a destiempo? ¿Es culpa de Lopetegui porque no ha sabido gestionar esta situación? El papelón que tiene Fernando Hierro es importantísimo y el que tienen los jugadores es importantísimo. Y yo creo que de fútbol ahora se va a hablar muy poco, y sí de las consecuencias, que de lo que hagamos futbolísticamente va a tener el pasado de lo que hemos hecho.
Y a todo esto, Ronaldo frotándose las manos diciendo que os voy a meter unos goles.
Que no se confíen tampoco.
En fin, Javier Callejo, muchísimas gracias. Así que, número dos, al lado de Fernando Hierro, alguien muy querido en esta casa, como es Julián Calero. Pues nada, que nos lo han quitado. Es que vamos de una en otra.
Si es que somos demasiado buenos. Y entonces todo lo que tocamos lo convertimos en oro. Mira, Julián Calero.
Te das
Calero.
Cuenta. Oye, Javier Callejo, cualquier novedad, por favor, entra en directo. Me ha hecho ilusión verte por aquí.
Y a mí compartir micrófono contigo, que compartimos mucho tiempo fuera del micrófono. Fuera. Primera vez este es nuestro bautismo.
Bueno, bautismo que no sea la primera vez, que haya muchas más. Gracias,
eso es. Gracias,
Javier.
A vosotros.
Son las 5:13 y ahora sí que vamos a conocer a nuestra invitada especial de hoy. Me dice Maite, bueno, antes de nada, Charo Carracedo, bienvenida.
Hola, buenas tardes.
Me dicen que nuestra invitada, y lo dice Maite López, es rompedora, es moderna, es feminista, también femenina.
Sí, fíjate, es casi como Frida Kahlo.
Es casi como Frida Kahlo. Estaba describiendo a Frida Kahlo, pero yo creo que podemos decir lo mismo de Susana Martínez Vidal. Susana, bienvenida.
Muchas gracias, Nieves. No sé si podemos decir lo mismo, pero bueno, en cualquier caso, estoy encantada de estar aquí.
Muchísimas,
invitada por vosotros.
Muchísimas gracias. Vienes con un libro, El efecto Frida. Oye, y además un libro que es muy original, ¿no te parece, Maite?
Sí, además de muy bonito, es uno de estos objetos que nos gustan, además de leer, tener cerca. Es muy bonito, es muy, muy visual y yo creo que nos enseña muchas cosas, porque este libro nos cuenta cómo Frida Kahlo se ha convertido en un referente del empoderamiento femenino y también yo creo que de la moda y del arte contemporáneo. Una mujer, Frida, que fue libre en todos los sentidos y eso ya sabes que cuando eres muy libre siempre tienes que pagar un precio y por eso este libro, que se titula Efecto Frida, nos habla sobre todo del dolor, de lo terapéutico, de la moda o de la belleza de los defectos. Un libro en el que se recogen 8 grandes lecciones de vida de la artista mexicana. Una mujer que nos demostró que feminidad y feminismo pueden, y yo me atrevería a decir, a veces deben ir de la mano. Vaya personaje, Susana. Frida Kahlo, ¿eh?
Un personaje, la verdad, complejo. Poderoso, pero que va a una energía increíble.
Y Susana, siempre te llamó la atención, porque lo dices en el prólogo, ¿no? Que siempre te gustó, era un personaje que tenías fijación con él.
Muchísimo. En 1992 llegué a la dirección de él y recuerdo perfectamente que la primera producción de moda que preparé y que publiqué fue sobre Frida Kahlo.
Fíjate, o sea, que te marcaba tu destino.
Sí, no era la única mujer que me interesaba, ni muchísimo menos de este tipo de mujeres poderosas de la primera mitad del siglo XX, que las hay fantásticas, pero sí, la verdad es que Frida me llamó siempre muchísimo la atención. Me llamó la atención sobre todo porque lo que es increíble es como la moda, que por definición vive del cambio,
¿sí?,
lleva décadas obsesionada con Frida Kahlo. Y cómo, a pesar de ser primero mujer, después medio indígena, discapacitada, de no pertenecer al mundo del show business porque ya no era cantante, ni actriz, ni bailarina, pudo colarse, como digo en el libro, prácticamente sin sponsor, en la lista de las mujeres más icónicas del siglo XX y atravesar el siglo XXI casi más viva que antes de morir.
Y con tanta personalidad, fíjate, perdonadme, porque ella, su yo creo, su iconografía, o sea, su forma de presentarse ante el mundo, ya ha marcado un estilo.
Absolutamente.
Esa ceja que tú aquí le das mucha importancia en el inicio del libro.
Sí.
Esa forma de ser de ella, que le daba igual todas las cuestiones femeninas, me da la sensación que ella estaba por encima de todo esto.
Sí, ella desafió todo tipo de normas de belleza, ella desafió todo tipo de convencionalismos sexuales, ella desafió pues los estereotipos de género, ella sobre todo se desafió, o sea, desafió y se desafió a sí misma. Ella fue un puro desafío.
Escuchábamos de fondo a Coldplay, Viva la Vida, que es una de las anécdotas que tú cuentas precisamente en el libro,
sí.
y que nos remite a la influencia que todavía sigue teniendo Frida Kahlo en todos los aspectos de la música, del arte. Bueno, podemos hablar de Madonna, Jean-Paul Gaultier,
sí, claro,
o este tema que escuchábamos de Coldplay.
Sí, Madonna, por ejemplo, es una de las mayores coleccionistas de arte de Frida.
Que no se desprende de sus cuadros.
No,
nunca.
Mira, el otro día me contaban una anécdota muy curiosa, porque di una conferencia en el MUDEC de Milán hace dos semanas con motivo de la clausura de la famosísima exhibición que había sobre Frida, y la verdad es que fue una muestra increíble, que sí, tenía como sí. ambición superar a la mejor muestra que se había exhibido nunca, que era la de la Tate Modern en el 2005, pero en esa ocasión estaban los cuadros de Madonna, los cuadros que Madonna tiene de Frida. Sin embargo, ahora en Milán esos cuadros no estaban,
ya no estaban,
y hablando
¿no?
con el comisario de la exposición y haciéndole esta pregunta, ¿cómo, por qué no los habéis conseguido? Dijo que eso fue tan excepcional. Ella entonces estaba casada con Guy Ritchie,
inglés, vivía, allí, claro.
vivía bueno. en Londres y además vivía muy cerca del MUDEC. De la Tate Modern. Entonces, la condición que puso fue poder ir todos los días a ver los cuadros, a ver el estado en el que estaban y que no se separó de ellos muchos metros. O sea, que la casualidad hizo que ella lo permitiera, pero que en esta ocasión, y yo creo que ninguna más, ella se va a deshacer de los cuadros de Frida. Y me estabas hablando de Coldplay, ¿no?
Sí.
De la historia tan magnífica que tiene relacionada con Frida, porque ellos, el grupo visitó el DF, de las muchas veces que han ido, en el 2005, porque tenían un concierto, visitaron, como pasa con todas las celebridades que pasan por DF, la Casa Azul. Y,
la casa de Frida.
La casa de Frida, la casa donde nace, vive y muere Frida Kahlo, que quien nace, vive y muere en la misma casa.
Desde
y casi
luego.
En la misma cama. Entonces estaban viendo el último supuesto cuadro que pintó la mexicana, que pintó Frida Kahlo, que es un gajo de sandía en forma de sonrisa y que dentro tiene escrito Viva la Vida. Y a la vez el guía les estaba explicando que ese cuadro lo pintó cuando estaba rota de dolor, tomando barbitúricos, bueno, pues poco antes de morir.
Vaya.
Y Chris Martin se quedó mirando el cuadro y dijo, ¿cómo es posible que alguien que está sufriendo tanto sea capaz de pintar un cuadro tan energético, tan vital, tan colorido? Y que además haga pues este homenaje a la vida cuando estás a punto de dejarla. Dedicó una canción, Viva la Vida.
Susana, es un icono, ella comentaba antes, al estilo de Marilyn, de Che Guevara. Hay muchas chicas que llevan ahora camisetas
sí.
de Frida Kahlo. Está de moda Frida Kahlo. No sé si eres consciente que hay una especie de ola donde se está poniendo en valor a Frida, ¿no?
Sí, lleva ya varios años. Yo empecé toda esta investigación de Frida nada más llegar a México, porque en el 2012 se inauguró por primera vez la exposición de sus enseres privados. Os cuento así muy rápido la historia. Cuando ella muere en el 54, a los 3 años muere el gran pintor Diego Rivera, su marido. Y durante este tiempo, pues había muchos amigos, vecinos, conocidos, gente que pasaba por allí, que querían quedarse algo de Frida. Y hubo un momento que Diego Rivera se puso muy nervioso y dijo que todas las pertenencias de Frida las guardaran en las recámaras de los cuartos de baño, que vienen a ser como los vestidores de ahora, y las cerró con candado. Y a su íntima amiga y gran mecenas de arte, que compró mucha obra de Diego y Frida, llamada Dolores Olmedo, que por cierto tiene un museo maravilloso en México, le pidió un favor, que hasta que no pasaran 15 años de su muerte, no se abrieran esas recámaras. Y a ella le dejó la llave. Cuando pasaron 15 años, esta señora le dijo a su hijo Carlos Filipe Olmedo, que es quien me lo cuenta, un señor ya mayor, que es el que inaugura las exposiciones de Frida y Diego por todo el mundo, le dijo, Carlitos, si Diego me dijo que lo habría pasado 15 años, a saber qué tendrá este hombre ahí dentro. Yo no lo voy a abrir viva, lo vas a abrir tú cuando yo me muera. Y esta señora se murió con 100 años y los armarios se abrieron por primera vez en el 2001. Y de allí salió, como de la cueva de Alibaba, salió todo. Salieron sus medicinas, sus perfumes, por supuesto sus vestidos, su ropa de cama, los recortes de prensa, porque leía muchísimas revistas americanas. Salió absolutamente todo.
¿Había
las cartas,
algún cuadro también que no supiese la gente? ¿O?
Había sobre todo algún que otro bocetos.
Boceto.
Los bocetos de donde ella apuntó la frase tan conocida de las apariencias engañan. Y entonces, bueno, pues esta exposición, estos armarios se abrieron en el 2001, en el 2004 empezaron a registrar, catalogar, recuperar todo lo que allí estaba. La primera exposición se hace en el 2012. Entonces, esta fiebre de la que tú estás hablando, que ya empieza, bueno, ya empezó en el 70 y en los 80 y los 90, por eso hablaba antes de década, pero en este momento tienes encuentras muchísimas más referencias para
eso
hablar
es,
de ella.
Exacto. Eso es.
Más de 8.000 fotografías, más de 400 cartas. Entonces, es como si de repente tuvieras toda la información que te hace falta, ¿no? Para y contestando un poco a lo que decías antes del Che Guevara, yo creo, a veces lo he pensado, que hay mucha gente que lleva la imagen del Che y ha olvidado su historia.
Eso es.
Creo que Frida todavía no se ha convertido en un personaje de ese tipo. Yo creo que la gente, y bueno, sobre todo los jóvenes, porque está teniendo muchísima fuerza entre las mujeres más jóvenes actualmente en el mundo entero, yo creo que sí que tienen bien claro que fue una mujer pintora, discapacitada, o sea, que la historia la conocen y que la homenajean.
Perdonadme, vamos a hacer una pequeña pausa, seguimos pendientes de esa rueda de prensa que va a dar Fernando Hierro. Y tengo que anunciar que a las 6 de la tarde, Maxim Huerta.
No.
Hasta ahora,
¿otra rueda de prensa?
Ministro de Cultura va a dar rueda de prensa.
Es que las portadas de los periódicos estaban hoy que saltaban.
Mucha información, muchísima información, efectivamente. Es que cada día aparece algo, ¿no? El propio ministro ha dicho que descarta dimitir tras conocer que fue, hoy se publicaba que había sido condenado, decía el titular, por defraudar Hacienda, pero él lo ha negado, dice que está en paz, pero le vamos a escuchar a las 6, antes esto.
Nieves Herrero, todas las tardes en Onda Madrid.
¿Estás buscando un nuevo hogar? En Pisos.com unimos pisos con personas. Por eso tenemos muchos pisos que te están buscando para que llenes de historias todas sus esquinas. Si estás buscando piso, en Pisos.com, tu hogar te encuentra a ti.
Un piso increíble te está esperando en Pisos.com.
¿Cómo te gustaría que fuese tu casa? En Pavimarsa la hacemos realidad. Ven a Pavimarsa y descubre más de 3.000 metros cuadrados con las mejores ofertas en azulejos, pavimentos, baños y cocinas, con la garantía de los mejores fabricantes y financiación a medida. Abrimos sábados y domingos. Visita nuestra exposición en Navas del Rey a solo 30 minutos de Madrid o entra en pavimarsa.es.
Porque te gustan las primeras marcas, porque buscas siempre la calidad, porque vienes por el precio, porque valoras nuestro servicio, porque siempre estamos cerca de ti. Por eso y porque puedes elegir, elige Supermercados Gavilán. ¿Y por qué aún no nos conoces?
Papá, dentro de poco nos dan las vacas y hemos aprobado todo. ¿Dónde vamos a ir este verano?
¡Hasta la playita y más allá! ¡Con Viajes El Corte Inglés, eso sí!
¡Bien!
Vive un verano de película con Viajes El Corte Inglés. Costas, islas, Europa, cruceros. Adelanta tu reserva y descubre todos nuestros estrenos. Disfrutarás de ventajas que son todo un espectáculo. Niños gratis, pago en 3 meses. Y reservando en Viajes El Corte Inglés, te llevas 3 meses de cine gratis. Consulta condiciones.
¡A que vamos! ¡A que sí, a que sí!
Ven a Parque Warner Beach y siente la adrenalina en las 6 nuevas atracciones de los superhéroes de la Liga de la Justicia. Acelera tu pulso con los giros repentinos, las curvas inesperadas y la cápsula de caída libre. Tu entrada online desde 15 euros en parquewarnerbeach.com.
Recuerda, se lo prometiste.
¿Qué destino nos aconseja para estas vacaciones?
Lo más visitado el año pasado fue Pinchazo a los 100 kilómetros con 2 horas de espera a la grúa. ¿Le interesa?
En Ford queremos que disfrutes de un verano sin preocupaciones. Tráenos tu Ford y aprovéchate de ofertas como el neumático Ford Motorcraft 205-55-16 por 55 euros con montaje incluido. Y te dejamos un Kuga de sustitución sin coste por cualquier operación de mecánica. Descubre las promociones de verano en Ford.es.
En Onda Madrid, de lunes a viernes de 4 a 8 de la tarde, Madrid Directo, con Nieves Herrero.
Con toda palabra,
con toda sonrisa, con toda mirada.
Estamos hablando con Susana Martínez Vidal sobre el efecto Frida, pero me van a permitir ustedes, son las 5 y 27 minutos y en estos momentos tenemos que irnos a esa rueda de prensa que está en estos momentos comenzando con Fernando Hierro a la cabeza y con el presidente Rubiales, ¿no?, de la Real Federación Española de Fútbol. Nacho.
Rodrigo de Pablo. Es que son muy parecidos, pero es Rodrigo de Pablo.
Rodrigo, pero sí, en fin, perdóname, Rodrigo, cuéntame.
Lo importante es lo que está sucediendo ahora en Krasnodar, con 3 minutos de antelación sobre el horario previsto. Toma la palabra el presidente de la Federación, Luis Rubiales. Está a su derecho Fernando Hierro, que es el que va a tomar las riendas del combinado nacional después de la destitución esta mañana de Julen Lopetegui como seleccionador. Podemos escuchar en directo a Luis Rubiales.
Venga. Su compromiso de estar con él y de ayudarle en todo. No tengo mucho más que decir. Fernando, gracias, y te hemos pedido pues que asumas este reto y lo has hecho, y ahora pues ya tienes aquí a toda la prensa para atender.
Bueno, cuando queráis, abrimos el fuego rápido, que tenemos que entrenar.
Silvia Barba, de Televisión Española. Si me permitís una para cada uno.
Pregunta de Silvia Barba, conocida de todos nosotros. A ver.
Sobre todo decirnos, ¿cómo te encuentras? ¿Qué reto es este? ¿Qué significa para ti y para el presidente? Le veo serio, mucho más serio que esta mañana, con la voz muy apurada. Cuéntanos un poco, transmítenos qué se está viviendo ahí dentro. Gracias.
Mira, buenas tardes a todos. En primer lugar, un reto bonito, apasionante. Las circunstancias son las que son y a partir de ahí acepto esta responsabilidad con valentía, como no puede ser de otra forma. Mirando y pensando que tenemos un grupo de jugadores, de trabajadores que llevan 2 años trabajando por el Mundial. Yo he sido director deportivo durante estos últimos 7-8 meses y entiendo que la ilusión que tiene todo el mundo es grande, y en ese sentido no podía defraudarlos, ¿no? A partir de ahí, mi máxima admiración, cariño por el seleccionador, por Julen, por su gran trabajo, por todo el trabajo que lleva haciendo prácticamente estos 2 años, y indudablemente que le deseo todo lo mejor en su nueva andadura.
Por aquí Radio Nacional, por favor. Bueno,
sí,
hay que decir, Nieves, que Fernando Hierro era el director deportivo hasta ahora en la Federación Española de Fútbol por segunda vez, que mantiene una estupenda relación con los pesos pesados del vestuario, porque ya lo fue en 2010 cuando fuimos campeones del mundo. Era el que tenía más a mano el presidente de la federación y por eso es el que toma las riendas del equipo.
Que me parece natural, ¿no? Que es el que mejor lo puede hacer en este momento, el que conoce a los chicos, ¿no?
Sí, sabe cómo piensa, cómo siente un futbolista. De hecho, es uno de los jugadores con más participación en la selección nacional y luego ha estado cerca del día a día de la selección en calidad de director deportivo y por lo tanto está también muy metido en el día a día del equipo nacional.
Él es entrenador también.
Sí, una experiencia breve, solo en segunda división con el Oviedo, no le fue demasiado bien, y como ayudante de Carlo Ancelotti en el Real Madrid durante una temporada. Ese es todo su historial como técnico y ahora asume el que es el mayor reto de su carrera deportiva con toda seguridad.
A ver qué dice.
Una gran parte del staff sigue con nosotros, está con nosotros, ya hemos estado viendo todo un tema vídeo del próximo partido. Sabemos que estamos muy cerca, y en ese sentido lo tenemos claro, que lo que ellos llevan trabajando tampoco es, tenemos que ser inteligentes, tenemos que ser coherentes y saber que de aquí al día de Portugal, al día 15, no tenemos mucha capacidad de cambio, ¿no? Entonces, por lo tanto, la semana ha estado llena de trabajo. Sí que es verdad que yo he estado presente en todos los entrenamientos, sí que es verdad que en el día a día siempre hemos estado muy presentes, y a partir de ahí tampoco podemos cambiar en 2 días absolutamente nada, ¿no? Es un grupo y un equipo de trabajo fantástico, es un grupo de chavales que llevan 2 años de haber hecho una clasificación fantástica, a un nivel extraordinario, y eso es lo que le pedimos, ¿no? Que sean ellos mismos, que tengan su personalidad, que son jugadores de una gran categoría, y tenemos un reto bonito el día 15, sin duda ninguna.
Mientras le preguntan, yo desde luego les diría, ¿esto está afectando a los jugadores? A ver qué... A ver, ¿qué es
de
lo
alguna
que
manera
dicen?
Yo te diría que sí, en una concentración de una fase final, cualquier mosca que vuela afecta.
Afecta.
Hay
pues
un síndrome de gran
esto.
Hermano ahí dentro y cualquier cosa se eleva a la enésima potencia y una decisión como la que ha tomado esta mañana el presidente de la federación afecta y mucho. Estamos hablando de una bomba. De hecho, en la prensa internacional lo han titulado como Spanish Civil War, Guerra Civil Española.
Madre
intentando
mía.
Dar una muestra de lo que se está viviendo ahora en Krasnodar.
Le he dicho que yo los puedo mirar a los ojos a todo el mundo. Yo creo que ha actuado como se tiene que actuar. En ese sentido estoy muy, muy tranquilo y que esto no es justificación para no venir y pelear por el objetivo que hemos venido, ¿no? El objetivo que se ha venido es pelear por un Mundial, hacer algo importante. Estamos ilusionados, el equipo está ilusionado, todo el mundo sabemos que tenemos una gran oportunidad y que ese debe ser el foco. El foco absoluto, de verdad, sinceramente, debe ser a lo que hemos venido. Y hemos venido a pelear por un Mundial, ¿no? Y eso se lo he transmitido, que todo lo que ha ocurrido, todos estos días, sobre todo estos dos últimos días, no nos sirva a ninguno de justificación. Aceptamos nuestra responsabilidad, yo el primero, y evidentemente tenemos que pelear por un Mundial.
Hola, Fernando. Ricardo Rossetti, en directo para Gol. Creo
palabras
que para
de
ti, si
Fernando no Hierro, ti, todos los medios de comunicación preguntando.
Hay un dato importante, ¿no? Julián Calero, comentarista de Onda Madrid, como ya os ha contado Javier Callejo, se marcha ya a Rusia. Fue su ayudante, el ayudante de Hierro, en el Oviedo, aparte de haber trabajado también con Lopetegui en Portugal, y se marcha ya mismo para estar pasado mañana en ese estreno mundialista frente a Portugal.
A ver qué dice.
No pensamos otra cosa que no sea hacer un gran mundial y hacer las cosas bien, que nos salga bien. Sabemos que tenemos una afición, un país que están muy ilusionados igual que nosotros, y ese es mi responsabilidad y es lo que hemos hablado del presidente y yo.
No, yo quiero añadir que ha actuado con una
Rubiales.
Enorme generosidad, porque he hablado también de las personas que vienen. Me ha dicho Luis, olvídate ahora de eso, aquí venimos a ayudar a España y ya hablaremos de nosotros. Ahora lo importante es la selección, que los chicos rápido empiecen o continúen con la dinámica, y muy, muy generoso, y de nuevo pues darle las gracias por eso.
Se le ve absolutamente agotado a Rubiales, ¿no?
Han sido horas muy intensas. Él estaba ayer en Moscú, había un congreso de la FIFA para decidir la sede del Mundial 2026 y no ha podido ni siquiera votar. Tuvo que tomar un avión de urgencia para ir a Krasnodar y para reunirse con Lopetegui antes de destituirle, y ahora pasar por este trance, ¿no? De una sucesión tan rápida y tan inesperada.
Yo sí te digo sinceramente que yo tengo mi conciencia muy tranquila. Creo que todos tenemos que tener nuestra conciencia muy tranquila y aparte a ir de ahí a afrontar lo que tenemos. El reto es lo suficientemente importante como para no pensar. Sabemos que las circunstancias, vuelvo a repetir, sabemos que el pasado es el pasado y nos confundiríamos. Podríamos estar hablando 2-3 días de la misma situación y tenemos que ser positivos, ser valientes, dar un paso adelante. Tenemos un grupo de jugadores fantástico, tenemos un staff fantástico, tenemos todas las condiciones, tenemos una ciudad deportiva fantástica, y a partir de ahí hemos venido a competir. Y lo que no se nos va a olvidar a nosotros es que venimos a jugar un Mundial, y un Mundial no vuelve hasta dentro de 4 años. Y si no vuelve hasta dentro de 4 años, vamos a competir, y yo creo que esa tiene que ser nuestra prioridad, ¿no? Centrarnos única y exclusivamente en lo deportivo, en lo que podemos dar de sí, en lo que puede dar de sí el equipo, que ya con esa bastante responsabilidad.
Pues con estas palabras ya ven ustedes la rueda de prensa de Fernando Hierro, donde se habla de equipo ilusionado, hemos venido a pelear por un Mundial, no pensamos más que en hacer un gran Mundial, tenemos un gran país, vamos a defender nuestros colores, mi conciencia muy tranquila, el reto es muy importante como para dejarlo pasar. Un Mundial es cada 4 años y aquí hemos venido a competir. Bueno, vamos a centrarnos, ¿no?
Sí, hay que decir que los jugadores no querían esta decisión, incluso han intentado disuadir esta mañana a Luis Rubiales para que no destituyera a Julen Lopetegui, que si todo va bien a las 7 de la tarde toma un vuelo desde Krasnodar a Moscú, y si no pierde el enlace a las 2 de la madrugada ya estará aquí en Madrid.
Muy bien, Rodrigo, un abrazo fuerte. Rodrigo de Pablo, espero que estés conmigo a las 7 de la tarde o a ver quién me viene de deportes, porque sois tantos.
Bueno, lo que pasa es que estamos bien distribuidos, no somos tantos, pero nos movemos mucho.
Bien. Bien, pues gracias por haber entrado a las 5:30 con esta rueda de prensa de Fernando Hierro. Ya han visto ustedes, ya han oído las primeras palabras. Carlos Honorato.
Sí, señor. Fernando Hierro, del que recordamos que ha sido 89 veces internacional y que es el cuarto máximo goleador con España, siendo defensa, ¿eh?
Sí, señor.
Que tiene mérito.
Vamos a hacer una cosa, y es que ya que estaba aquí nuestra compañera en las, vamos a decir, en la carrera, Susana Martínez Vidal, ella viene con el efecto Frida. ¿Qué hay que decir de este libro, Maite, para despedir a nuestra compañera?
Pues sobre todo que nos da 8 lecciones vitales, es casi como un manual de vida, nos enseña a vivir, a disfrutar de la moda, nos cuenta cosas como que la feminidad y el feminismo son compatibles, o que el dolor es inevitable y el sufrimiento opcional. Susana, son 8 lecciones que nos ha dejado para vivir Frida Kahlo.
Por supuesto, y que no conviene olvidar, la última es que tenemos que ser nuestras propias musas, que tenemos que abrazar nuestros defectos, que tenemos que querernos, que es un poco pues como sucede en los aviones cuando dicen, en caso de que haya despresurización, por favor, los primeros tienen que ser los propios afectados en ponerse la máscara, porque si no, no puedes atender a los demás y el oxígeno. O sea, tienes que estar tú bien para poder estar bien en la vida y bien con los demás. O sea, ese es el resumen del libro.
Creo que este libro, que es muy de mujeres, está en rosa. El rosa es uno de los colores que predominan. Está dedicado a tu madre, Isabel, por todo, a tus hijas, Sara y Susana, por tanto, a Emilio, dices tú, tu ecosistema natural, tu equilibrio, por siempre. Es precioso, imagino que es que llevas a tu familia siempre en el corazón.
Sí, por supuesto.
Y también en este libro. ¿Qué te ha enseñado Frida a ti personalmente? ¿Qué enseñanza?
Pues muchas. Esto que os comentaba antes, que aquello que sentíamos antes como culpabilidad cuando las mujeres en un momento dado de la vida tenemos hijos, trabajamos y nos apartamos, nos olvidamos un poco de nosotras mismas, que hay que hacerlo, porque si no, no puedes estar bien con todos los demás. También me ha enseñado que cuando cumples metas en la vida y implicas a otras personas para hacerlas crecer y mejorar y consigues que se lleven a cabo, tienes que tener el coraje muchas veces de volver otra vez a soñar otras metas nuevas, que eso no es nada fácil.
No
cuando
es nada
la vida
fácil.
Te aparta de las cosas que estabas haciendo. En fin, diría tantas, lo que sí sé es que me da muchísima fuerza.
Y sobre todo esa sonrisa, yo creo que es el efecto Frida.
Es el efecto Frida.
Susana, muchísimas gracias.
Nada,
Maite.
Contar una cosa de la portada que es muy bonita. Aquí vemos la silueta de Frida, que no tiene cara, que yo creo que es para que cada una de nosotros pongamos nuestra cara, o la de nuestra madre o la de nuestra hija.
Exacto,
¿verdad?
Exacto.
Ay, qué bonito.
Frida somos todas. En realidad, Frida son las mujeres que han padecido enfermedades, que han tenido problemas emocionales, que han emigrado, que no han podido ser madres, que han amado a hombres o han amado a mujeres. O sea, hay tantas Fridas en Frida Kahlo que nos podemos identificar con ella. Por eso nos parecía que esta preciosa portada de la increíble diseñadora Coco Dávez pues reflejaba muy bien, porque al no tener rostro, pues
somos todas.
Somos,
¿no?,
todas. Frida, somos todas.
Sí, señor. Pues gracias, Susana Martínez Vidal. Ha sido maravilloso tenerte aquí con nosotras. Hasta
Muchísimas
siempre.
Gracias a vosotras.
Y vamos rápido, rápido, porque hoy es un día de muchas ruedas de prensa. Uf. Vamos a escuchar a Charo Carracedo con las noticias, que hoy las revistas han salido. ¿Y qué es lo que nos cuentan? A ver.
Bueno, hoy cuentan, bueno, traen muchas noticias. Lo que pasa es que las más interesantes, o las que más me han resultado curiosas a mí, las que más me han llamado la atención, no están en la portada, están en el interior. En las portadas las protagonistas son Kate y Meghan, que están en Hola y en Semana, y son las fotografías de la famosa carrera, no, del famoso desfile Trooping of Colors, que es la cuando celebran el cumpleaños de Isabel II. Luego está Terelu en otra de las portadas y están Isabel Preisler y Mario Vargas Llosa en otra. Noticias que a mí me han llamado la atención, pero no están en las portadas. Se ha casado Daniel Ducruet.
¡Hombre!
¿Os acordáis de Daniel Ducruet?
De Estefanía,
el marido,
¿no?,
de Estefanía de Mónaco. Bueno, pues se casó y se ha casado ahora por la iglesia. Porque las veces anteriores, esta es la tercera boda.
Ah, vale, vale.
Y ha tenido a sus hijos de testigos, que son los hijos de Estefanía, los dos mayores, y la pequeñita que tiene con esta tercera mujer.
Ah, mira.
Se ven fotografías también de Begoña, la mujer de Pedro Sánchez, haciendo la mudanza, que decíamos el otro día que iba a ser una persona con mucho protagonismo y de repente está como que ha desaparecido.
Porque lo dijiste.
Pero también hay que entenderlo, ¿no? Yo creo que empezaremos a verla a partir de septiembre. Hay que entender que Begoña y Pedro Sánchez tienen dos niñas de 11 y 13 años, estamos en final de curso, no pueden dejarlas con una mudanza de este calibre, no solo de muebles a una casa, sino una mudanza emocional y de estilo de vida.
Totalmente,
entonces, estas niñas tenían unos exámenes, han tenido que terminar, no sé si habrán terminado o no, y Begoña tiene que organizar esta nueva vida. Después ya, cuando lo tenga resuelto, veremos si efectivamente toma un papel activo o no.
Bien. ¿Quién más? Gigi
más
Howard
cosas.
En España.
Gigi Howard en España.
¿De qué me suena Gigi Howard?
Ah, Gigi Howard fue una de las novias del actual rey.
Ah, la americana, la americana.
La americana, claro, que era modelo,
ya será
una chica
¿no?
muy guapa, sí. Y llama mucho la atención porque además ha hecho un posado en toda regla en la
posado.
Revista Hola. Sí, sí, sí. Increíble. Bueno, ella realmente ha venido a Valencia. Ha estado en Benicàssim, uh-huh. Porque ella tiene una gama de productos de belleza que se venden y se trata con ellos en balnearios y tal. Entonces, ella tiene unos amigos valencianos con los que ha pasado unos días y tal. Y en la revista Hola, ella presenta esta colección de belleza que vende a través de una página de internet, que son parches de que crean en la piel una especie de microclima, ella lo explica así, que hacen que tu piel fabrique más colágeno y la arruga se desdibuje. Es
pero
decir,
bueno,
que
yo
tú te compras los parches de Gigi Howard y ya te vuelves súper joven. Esto es lo más. ¿Qué
Oye,
le han preguntado? ¿Qué le han
preguntado? Se vende esto lo interesante. ¿Dónde se vende?
En la página web de Gigi Howard.
Ah, vale.
Con razón,
vale.
La familia real está sin arrugas.
Bueno, a ella le han preguntado, que esta era una pregunta obligada, si hay un príncipe en su vida. Y dice, ella no habla de su relación con Felipe VI en ningún momento, pero dice que para cada mujer hay un príncipe que ella aún espera el suyo. Ay,
muchas ranas ha tenido.
Muchos nos quedamos sentaditos.
Y que de momento, bueno, está feliz con su hijo, tiene un hijo de 4 años, entonces, bueno.
Bien, oye, Estela del Carmen, la hija de Antonio Banderas.
Sí. Bueno, pues
que se matricula en algo que no será profesor Juan Carlos Pérez de la Fuente.
No, pero seguro que la contrata, seguro que la contrata. Mira, esta niña nunca quiso ser actriz, nunca quiso ponerse delante de las cámaras, su padre siempre lo decía. Ella quiere dedicarse a otras cosas y de repente, pues nada, la cabra que tira al monte. Realmente... Su padre y su madre son actores,
sí,
es una oportunidad magnífica que la vida le brinda, seguro que va a tener oportunidad de hacer papeles maravillosos.
Pero esas niñas o esos niños que están diciendo, ay, yo quiero ser actriz, yo quiero... No, de repente esta va a ser actriz, pero bueno...
Y su abuela también era actriz, ¿eh?
Claro, o sea, realmente tiene una oportunidad magnífica que por qué va a desaprovechar.
Y hermanastras, las que quiera, también.
¿Dónde va a estudiar arte dramático?
Hermana, es hermana.
Carracedo, ¿dónde va a estudiar arte dramático? ¿Se sabe ya dónde va a estudiar?
Está estudiando, se ha matriculado, lo ha dicho su padre, pues espera
pero
a ver
en América.
Si lo tengo. Sí, en Estados Unidos. Sí.
Ah, no, qué
Estados
pena, si no aquí en España, tú.
Claro, no, me encantaría. ¿Y qué años tiene?
21.
21.
Estela del Carmen tiene 21 años ya.
Bueno, pues
ella pensaba estudiar literatura al principio, pero mira, ha cambiado de idea.
Ha cambiado.
Pero me gusta.
Te gusta,
a
¿no?
A los 21 años
seguro
tomar
que
esa decisión es buena.
Puedes tenerla en una obra de teatro porque habla un español estupendo.
Perfecto.
Además, hemos estado hablando hace poco con su padre. ¿Sí?
Oye, por cierto, de Antonio os va enseguida nuestro Carlos Honorato,
sí.
Pero dime una cosa. Estuviste ayer en el funeral de María Dolores Pradera.
Exacto.
Y
muy
creo
emotivo.
Que fue absolutamente emotivo.
Mira,
¿no?
Lo primero, el sacerdote, simpatiquísimo. Una edad ya, pero simpático, de verdad, porque hay que tener hasta sentido del humor para decir una misa. Estaba llena de gente, llena y además de gente del pueblo. O sea, estaba Enrique Cornejo, estaba Nali Agadé, estaba Maciel, pero había mucha gente del pueblo y eso es precioso, la quería el pueblo. Lo primero que nos dijo el sacerdote, les llamará a ustedes la atención, que no hay música durante la misa. Ha sido un deseo de María Dolores, pero hay una sorpresa al final. Estuvo muy bien porque habló desde otro lugar, no hablaba de la relación que había mantenido con ella a lo largo de su vida, ¿no? La sorpresa fue cuando dijo, bueno, esta es una canción que ella había elegido, una canción que no se había puesto nunca en España, que había cantado en México, que es el credo de Reinaldo Armas.
Y que lo tenemos.
¿Está sonando ya?
Y que ya está sonando. Vamos a escucharlo.
Creo en las estrellas y en la luna. Creo en el sol que me alumbra los días de mi calendario. En el rugir de un mar bravío. Creo en el rumor del río y en mi santo escapulario. Creo en las estrellas y en la luna. Creo en el sol que me alumbra los días de mi calendario.
Esto sonó en el funeral, imagino que emoción, lloros, aplausos.
Sí, pero un aplauso que duró 5 minutos. 5 minutos son muchos minutos. Y el cura aplaudiendo el primero. Ya estoy.
Nada.
Bueno, hombre, pero esto tiene para emocionarse.
Fue muy bonito.
Toda la
rara emocionado,
sí. Es verdad. Entonces,
muy bonito, ¿eh?
Le dije a Analia Gade, que fue pareja de Fernán Gómez mucho tiempo, grandísima actriz, 90 y muchos años, que Nieves quería tenerla en el programa.
Sí, señor.
Iba a venir. Y a Elena Fernán Gómez, sí. Que la ha llamado y dice, ay, qué nervios, por Dios. Digo, no, Elena, ¿no? Fue muy emotivo, de verdad. Ya está en nuestra memoria. Y escuchen esta canción, la tienen, además, qué bien, porque está en YouTube, la pueden escuchar. Jamás la había cantado en España, creo.
En el Espíritu Santo, creo en la oración de cada día.
Con la voz de la gran María Dolores, vamos a recibir a los Roncalis, que están ya con nosotros. No sé si me va a saludar Dani, David, Víctor o
buenas
Santi.
Tardes.
Todos te saludamos. Hola, buenas
tardes.
Hola, también está Pablo Otero.
¿Qué tal? Buenas tardes, chicos.
Hombre, Pablo, bienvenido.
Gracias.
Oye, buenas chicos, tardes. A todos, quiere nuestro Carlos Honorato dedicarnos unas canciones con Antonio, porque dinos por qué a los Antonios.
Hoy es 13 de junio, San Antonio de Padua. En Madrid se celebra la verbena de San Antonio de la Florida.
Pero es verdad.
Sí. Y hay que ir, novios.
Sí, para los alfileritos. Hombre, hay que clavar alfileritos en la mano. Bueno, pues que sepáis...
Como yo, ¿no?
Sí, como tú también. Y es que Antonio es el nombre más frecuente entre los españoles.
Antonio.
Hay 690.000 Antonios en España.
¿En serio?
Sí, sí.
El nombre más... ¿Más corriente?
Sí. Antonio.
Antonio.
690.000. Luego diré las Antonias. Nota adelante. Listo.
Vale. Carlos, ¿cuántos hay?
690.000 Antonios.
Y Carlos,
pero no te lo voy a decir.
San Carlos Borromeo no soy.
Es la población de Sevilla Capital, para que nos hagamos una idea.
Sevilla Capital.
Bueno, pues la maquineta hoy ha buscado entre los cantantes que se llaman así. ¿Le damos al play?
Venga, dale al play.
Dale al play.
A ver.
Dale al play.
Ahí está.
A ver.
Antonio. Yo no maldigo mi suerte.
¡Hombre! Don Antonio Molina.
Qué bonito.
Tengo miedo a morir. No me da envidia el dinero porque de orgullo me llena ser el mejor barrenero.
Venga, chicos, que hay que cantar ahora, ¿eh? El estribillo, ¿eh?
Vale.
Vamos allá, a ver. Bueno, todavía no ha sido.
Es que está en la mina todavía.
Está en la mina.
Ahí, dándole.
¿Qué va?
Ahí.
Por el lío que se va. Y cuando tengo una pena.
El director, no te están haciendo caso.
Mirad qué bonito.
Ahora sí.
¡Vamos allá! ¡Que va!
Soy minero.
Qué bonito. Bueno, Antonio Molina, uno de los grandes cantantes españoles, ¿eh? Murió muy joven, con 62 años, en 1992. Tenía un problema de fibrosis pulmonar. Y bueno, pues que sepáis que él empezó en la radio, en concreto en Radio España. Y ganó un concurso, qué curioso. Había concursos en la radio de talento.
Pero igual que el nuestro.
Igual que el nuestro, exactamente igual.
Oye, miradle, Antonio, mira.
¡Vamos allá! ¡Soy minero!
Bueno, espera, que la maquineta se va a volver loca.
La verdad es que tenía una voz espectacular.
A ver, que creo que hay otro Antonio por ahí. A ver, ¿quién puede ser?
Conozco.
Antonio.
Dos gardenias. Antonio Machín.
Sí, pero ¿cómo estos chicos jóvenes se lo saben,
sí,
Pablotero?
Antonio Machín, dos gardenias para ti.
Pero estos chicos son los clásicos modernísimos.
Con ellas quiero decir, te quiero.
Los niños lo sabéis y todo.
Pero oye,
vuestra vida.
Pablo,
misterio.
¿Quién es de los cuatro? El que se la sabe.
Este es Víctor.
Víctor, eres.
No, Santi. No, Santi.
Ah, Santi.
Santi.
¿Estaba Víctor haciendo algún coro o qué?
Pero es un crack, Santi.
Bueno,
oye.
Antonio Machín, que empezó siendo albañil, ¿eh? Sí. Albañil, era hijo de un gallego que emigró a Cuba.
A Cuba.
Y él vino a Europa y le pilló la Segunda Guerra Mundial y se tuvo que refugiar en España.
Oye,
porque...
pero a mí esa historia me recuerda a alguien, la del albañil, que ahora es cantante.
Ah, ¿eh? Sí, señor, David Bustamante.
Bueno, muy bien, bueno. Muy bien. Pues,
¿y se sabe qué casas hizo él?
Sí, muchas. Sí.
¿En Cantabria?
En Cantabria hizo muchas. Claro. Sí, pues habrá un turismo viendo las casas de Bisbal.
Pero te puedes...
Bustamante.
Perdón, acaban de decirlo. De San Vicente de la Barquera.
¿No? En San Vicente de la Barquera, donde su padre además es constructor.
¿Ah, sí? Bueno,
claro.
Hay más Antonios, ¿eh?
Sí, vamos vale, con otro más.
Venga, a ver si sabéis esto.
Antonio.
Antonio Gala.
Uy, Antonio Vega.
Gala, anda que si nos está escuchando Antonio Gala, perdónale, son
perdóname por los pecados que cometí.
Es que ha querido acertar, ha ido muy rápido. Antonio Vega. Bueno, Antonio Vega, que bueno, empezó a cantar cuando hizo la mili, le dio por cantar, le tocó en Valencia y le dio por cantar, pues se acordó
eso,
de la chica,
pues
de ayer.
¿Por la mili otra vez para cantar?
Claro, claro, mira
cómo
qué
me gusta.
Asoma la ventana, es la chica de ayer.
Y es que hasta el momento os he puesto muchos Antonios, pero es que me he dado cuenta que hay muchos Antonios que están en el Edén de los músicos.
Sí.
Que han fallecido.
Sí, y ellos han mencionado a uno,
Antonio
que
Flores.
Déjaselo para dentro de un ratito, para el final.
Vale, vale.
Porque ellos quieren hablarnos, Pablo, de están preocupados por el metro, ¿no?
A ver, chicos, ¿qué pasa en el metro?
Bueno, pues que el Metro de Madrid ha sacado una aplicación.
Sí.
Para que los usuarios, si ven suciedad en los vagones, pues hagan una foto y se la manden.
A ver, el micro.
A ver, pero lo que te iba a decir, que, a ver, la noticia no es el metro, la noticia es la aplicación del metro, que en la aplicación del metro hay una cosa que te avisa para si hay suciedad. ¿Y qué es lo que pasa? Porque a través de esa aplicación la puedes mandar un vídeo y grabarlo y luego... una foto y grabarlo y luego al minuto te dice si han quitado la suciedad y todo eso, y está muy bien.
Mira, perdóname, está muy bien, pero ¿qué? Yo todos los días que, cuando ha llovido, en el Metro de Madrid ponían cubos.
Sí.
Sí.
He sacado fotografías y me han dado y los cubos seguían allí.
Y siguen los cubos, ¿no?
O sea, que eso es el medio, el fin es que se arregle.
Sí, claro.
Perfecto.
No, claro, y también que hay... Vale.
No, nada.
No, claro.
Que si está sucio el vagón, le hago una foto, lo mando a la aplicación se lo manda a los de limpieza y lo limpian. Ya
está. Lo limpian.
Sí. Eso está, pasa
genial.
Muchos domingos por la mañana.
Muy bien.
Los sábados por la noche, pero es que somos sucios.
Oye, ¿y qué pasa con el juego de Trivial? ¿Qué ocurre?
Bueno, nos quieren someter a un reto, ¿no? Un reto futbolístico.
Sí, pero bueno.
A ver, contadnos.
Bueno, yo digo la primera, ¿vale?
A ver.
¿Qué selección fue la primera en ganar? ¿Qué selección fue la primera en conseguir dos títulos? ¿Brasil, Uruguay, Italia o Alemania?
Uh-huh. O sea,
no, contestar es una
Alemania.
Pregunta.
Ah, que es
a
un
ver,
juego esto.
Alemania.
¿No? ¿Un juego?
¿Uruguay?
No.
¿Alemania?
No. No.
Pues Brasil.
No. Italia.
Vaya.
Bueno, por Dios. La siguiente.
¿Qué sobrenombre pasó a la historia la final del Mundial del 54? Pistas. Opción A, el mariconada. Uy, no, a ver.
El maricón. El maracanazo.
El maracanazo. El milagro de Berna.
El maracanazo.
El maracanazo. No, espera, que no he dicho las opciones.
Oh.
El milagro de Berna. ¿Vale? La final de los postes. ¿Sí? O el partido del siglo, ¿cuál? Tic-tac.
A ver, Pablo, Carlos.
El milagro de Berna. No había nacido.
El milagro de Berna.
El milagro de Berna, correcto.
Bien, Pablo.
Un jamón para Pablo. Danos tu palabra de honor que no has copiado.
Ni idea.
Mira lo que ha pasado en nuestra madura.
Ni idea. Y además tengo unas papeletas que no he visto.
Venga, otra.
¿Quién es el máximo goleador de la historia del torneo? ¿Ronaldo, Müller, Klose o Pelé?
Pelé.
No,
Ronaldo. No,
Müller.
No.
Closer.
Closer.
Oh, pues mira, sí, fatal. No damos nada.
Yo el día que dieron esa lección no estaba.
Oye, tenemos un minuto para saber cómo hacer que tu carrera avance durante el verano. Dadnos la clave, por favor. Dadnos la clave, a ver.
Niños.
A ver, pero
a ver, David,
¿por qué
que se te oye muy, muy lejos, David.
David, el micro. David, David.
Consejos.
¿Sí?
Para conseguir trabajo.
¿Sí?
A ver, consejos. Es que el micro no le va muy
para
bien.
Para conseguir trabajo, un nuevo puesto de trabajo o simplemente, oye, también un ascenso puede ser, ¿no?
Pero eso depende de los jefes.
Sí, es.
Muy bien, muy bien.
Si no hay ascensos, a si ver, no toca ascensos ese año.
A ver,
sí.
Y aprende algo nuevo.
Muy bien.
Claro, porque si te metes en LinkedIn,
¿sí?
En LinkedIn, que es una red social, pues
gratuita. Bueno, pero que te cogen los datos, como
te coge los datos y puedes mandar el currículum o tu proposición de hacer un trabajo en una empresa.
Claro.
Bueno, pues y claro, y lo bueno que está de esto es que te pueden subir de ascenso o puedes buscar un trabajo en LinkedIn, pero por favor, si no te llaman, no te enfades, tú sigue.
Hay que seguir siendo feliz y seguir intentándolo. Claro. Seguir intentándolo. Dani, David, Víctor y Santi, os vamos a poner una música para acabar y les pido muchísima atención. Porque hay rueda de prensa prevista de Maxim Huerta y ya hay algún periódico digital que dice que a estas horas está presentando su dimisión en Moncloa. Bueno. Así que se lo vamos a contar a ustedes, pero la salidilla para nuestros Roncalis.
A ver.
Nieves, que ya nos vamos de vacaciones.
¡Oh!
¡Deseamos buen verano!
¡Qué suerte!
¿Sin avisar?
¡Buen de vacaciones!
¿A tradición?
Esto es como lo de Angelotti este.
No, hombre, hasta septiembre, ¿eh?
Hasta septiembre.
Pues para vosotros, buen verano y la canción de Antonio Flores. ¡Claro que sí! Dani, David, Víctor, Santi, os queremos.
Gracias. Un saludo. Buenas tardes.
Antonio.
No sé por qué tú llegas.